Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Después de tiempo de juego, después de un tiempo de juego intenso, aquí llega el partidazo para contarles que hoy se han metido en cuartos de final de la Copa del Rey y por este orden el Girona, orden cronológico digo, el Girona, el Sevilla y el Real Madrid. Se han metido el Real Madrid, digo, en el último partido de la noche, después de una derrota en Leganés, 1-0, en un partido muy malo del conjunto de Solari, que supone la décima derrota de la temporada. 32 partidos oficiales esta temporada, décima derrota. Pedro Martín, ¿cuánto hacía que no pasaba esto?
Hace 20 años, temporada 98-99.
Bueno, la derrota de hoy no significa nada en lo pragmático, porque el equipo ha cumplido el objetivo y está en cuartos de final de la Copa, pero es de nuevo, un partido en el que no se aporta absolutamente nada para el juego del Real Madrid o para las esperanzas, digamos, en el Real Madrid. Vamos a dar una vuelta por Butarque para saber si hay alguna noticia de última hora desde la zona de vestuarios. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde está el equipo?
Bueno, el equipo está en el vestuario, está en la zona mixta Cristo, el delantero tinerfeño del Real Madrid Castilla, que ha tenido minutos hoy en la segunda parte. Y bueno, pues todavía no ha comparecido Santiago Hernán Solari. Es la cuarta derrota del Real Madrid con el argentino en el banquillo en 18 partidos. El Madrid se clasifica para los cuartos de final. Va a estar en ese bombo del próximo viernes a las 5 de la tarde. Y la noticia positiva es que al menos no ha habido que lamentar ningún lesionado más a la larga lista que con la que está luchando el entrenador del Madrid.
Ahora ampliamos, que hay noticias además sobre el futuro de algunos lesionados, como por ejemplo Karim Benzema. El bombazo del día ha estado en el Metropolitano. En un trepidante partido, Atleti 3, Girona 3, el Girona ha apeado de la Copa del Rey a los del Cholo Simeone. Había empatado a 1 en el partido de ida el Atlético de Madrid y por el valor doble de los goles en el caso de empate, pues el Girona se mete en cuartos de final. En el 88 ha metido el 3-3 el Girona, gol de Dumbiá, que hizo saltar, como decimos, esta sorpresa. Es la primera vez que el Atlético del Cholo no pasa de octavos en Copa y también la primera vez que el Girona llega a cuartos de final. Simeone ha jugado 5 partidos contra el equipo catalán y no ha sido capaz de ganar. 5 empates en 5 partidos con el Girona. Y ojo el Girona, le ha hecho al Atleti 4 goles en 2 encuentros, en los 2 encuentros de la eliminatoria. Este es Simeone después de quedar eliminado de la Copa.
A la gente le digo lo que vieron, un equipo que siempre quiso ganar el partido, que siempre lo buscó, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Visto estuvo que la intención siempre fue la de querer ganar el partido. Yo siempre digo, se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre, eso no tengo ninguna duda.
En el otro partido, Sevilla 0, Atlético 1, el gol de Guruceta no es suficiente porque, recuerden, el Sevilla había ganado 1-3 en la ida. Acaba de salir Santiago Hernán Solari a rueda de prensa en Butarque. Ahí está Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Empieza la comparecencia de Solari. ¿Con qué te quedas? Le preguntan sobre la victoria en Leganés.
Los han tenido y ¿con qué nos quedamos? Con qué hemos pasado, evidentemente, la eliminatoria, en una competición que es difícil, pero el partido ha sido flojo en general, la primera parte en particular.
Hola, mister. Buenas noches. José Luis Calderón, del diario Marca. Se le ha visto un poco incómodo prácticamente desde el comienzo con la banda izquierda, ¿no? Había metido a Reguilón y a Marcelo, pero bueno, los cambió de posición, luego quitó a Reguilón. ¿Qué es lo que no le ha terminado de convencer de ese experimento?
A veces intentamos cosas y cuando no funcionan, pues es nuestro deber intentar mejorarlas o cambiarlas. Y así fue, así sucedió. Creo que hemos mejorado un poco en la segunda parte, no lo suficiente como para quedarnos satisfechos o como para marcar, nos ha faltado profundidad. Evidentemente pagamos no tener una referencia específica en ataque, ¿no? Eso está claro.
Buenas noches, David Robledo para Telemadrid. Al equipo le ha vuelto a faltar profundidad, parece que se echa de menos a Benzema, podría perderse algún partido si tiene que operarse del dedo, ¿le preocupa esta circunstancia?
Bueno, esperamos que no, es una fractura en el meñique, esperamos que tenerlo el fin de semana, evidentemente lo necesitamos, claro, es nuestra referencia en ataque
y el fin de semana, y el otro miércoles, y el fin de semana siguiente.
Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Siento insistir siempre por Isco, pero hemos comentado en directo en la transmisión de Carrusel el momento en el que cambia usted a Isco y ni se miran. No le saluda, no le felicita, sí lo hace con Lucas, y me fijo durante los partidos y lo suele hacer. Como la imagen va a salir en todos los sitios, ¿hay algún problema por el que usted no salude a Isco o no le felicite?
En absoluto.
Hola, mister. Edu Pidal, en directo en el transistor de Onda Cero. Le preguntaban por la banda izquierda, por aclarar, hay un detalle. Me fijo en que Reguilón viene a la banda a hablar con usted. No sé si la iniciativa del cambio parte de Marcelo, que no se encuentre cómodo por delante, y vuelve al lateral, lo hablan con usted y después cambian en la segunda parte.
No, estábamos tratando de ajustar la presión en ese momento. No, los cambios los he decidido yo. Y bueno, estábamos tratando de mejorar en ese lado.
Buenas, mister, aquí Adrián Arranz para eleconomista.es. ¿Cree que el equipo ha hecho en falta una referencia ofensiva durante todo el partido?
Ha dicho sí, Solari.
Ha dicho nada más sí, y además ha pisado al periodista, con lo cual casi ni se le ha entendido.
Miki Duque, LGN Radio. Supongo que es satisfecho con el rendimiento de Keylor Navas.
Sí, muy. Sí, lo ha hecho muy bien. Él siempre está a nivel, se entrena bien. Y además es un gran portero. Vamos, eso no es algo que vaya a descubrir yo ahora.
Los últimos cinco minutos de Keylor han sido espectaculares.
¿Ha visto en algún momento del partido peligrar la eliminatoria?
No.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues hoy, sí, han sido respuestas muy concretas de Solari, ¿eh?
Perdona. Sí.
Hola, Lama, sí.
¿Sabes que una de las ideas que tiene Solari con el departamento de prensa del Real Madrid es cada vez acortar más
ya se le nota, sí, es verdad.
Normalmente suelen ser 10 preguntas y luego esas 10 preguntas, como él ha visto que muchas veces responde incluso con monosílabos, son ruedas de prensa que no duran más de 3, 4, 5 minutos.
Ha habido un no y un en absoluto. Han sido tres de las respuestas de Solari.
Una cosa importante de la comparecencia de Solari. Ha dicho que espera contar con Benzema este fin de semana, el próximo miércoles y el siguiente fin de semana. O sea que, en principio, no habría operación inminente de Benzema, Manolo.
Habrá que esperar, ¿no?
Sí.
Habrá que esperar y, sobre todo, a ver lo que ocurre el próximo viernes a las 5 de la tarde en el sorteo de Copa. Imagínate que le toca Madrid-Girona. Pues a lo mejor va directamente el domingo al quirófano. Imagínate que le toca Madrid-Barça. Pues a lo mejor no va.
Ya. Insistimos, a ver qué es lo que ocurre con Benzema. De momento lo que es seguro es que juega contra el Sevilla. Vamos a estar pendientes, Fouto, del acta arbitral para saber el motivo exacto de la expulsión de Pellegrino, el técnico del Leganés.
Intuyo por qué ha sido, porque ha hecho el gesto de las gafas.
También
en la entrevista con los compañeros de Bin. Ha dicho esto.
Bueno, el señor dice que le hice la seña de los anteojos, así, ¿no? Pero yo nunca le hice esta seña, que lo busquemos en la cámara. Él dice que, bueno, lo fui a tratar de hablar, no me quiso atender, pero bueno, nunca le quise faltar respeto, simplemente le dije que había una mano, y él me dice que rozó en la pierna, pero nunca le hice ni le falta el respeto al árbitro. Yo creo que es, bueno, me da pena por haber salido por eso, por algo que no hice, lo busqué en la cámara, no hice ningún gesto ni quise faltar el respeto al árbitro.
Es la noticia, la declaración de Pellegrino. La otra noticia de última hora, muy importante, porque tiene conexión directa, seguramente, con el mercado en el Atlético de Madrid, nos llega desde Italia y también desde Inglaterra, y tiene que ver con Higuaín. Álvaro Bonrichetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Hay acuerdo entre la Juve y el Chelsea para el traspaso de Higuaín?
Lo acaba de contar Sky Sport Italia. Hay acuerdo entre la Juventus, que es la propietaria del jugador, y el Chelsea, cesión de 6 meses, es decir, lo que queda de enero y hasta junio, y la obligación de un eventual segundo año de cesión, si se dan determinadas condiciones, en función del número de goles, número de participaciones, etcétera. Así que la Juve pierde de vista al Piba por un año y medio, si todo va bien, se ahorra su ficha, que es de en torno a 10 millones de euros netos, según me cuentan, y lo que está por confirmar es cómo tendría que quedarse en propiedad del Chelsea al jugador. Lo más normal, lo que dice la lógica, es que heredaría las condiciones que tenía el Milan para quedarse en propiedad, que es el pago de 36 millones de euros. Pero repetimos, de momento lo que se ha hecho público es que es una cesión de 6 meses y la obligación de ese segundo año de cesión si el Pipa funciona bien con el equipo de Sarri.
Gracias, Álvaro. Luego ampliamos, luego comentamos esta noticia que tiene influencia directa en el Atleti por el fichaje de Morata, que saldría del Chelsea. Pero ayer ya escucharon aquí al presidente de la Liga, Javier Tebas. antes de que llegue Morata, tiene que salir alguien en el Atlético de Madrid para que haya la posibilidad de no superar el techo salarial. Ha habido Supercopa Italiana hoy, ¿dónde? Era en Arabia Saudí, ¿no? En Arabia Saudí era el partido. 1-0 ha ganado la Juve al Milan. ¿Adivinan quién ha marcado el gol? Él, el bicho.
Muy contento, era algo que yo quería empezar bien en el año 2019. Estoy muy contento por ganar el primer título por la Juve. El objetivo era empezar bien el año 2019, empezamos con esta Copa y ahora tranquilamente trabajar para intentar ganar los próximos trofeos que vamos a jugar.
El bicho que tiene como próximo gran reto el Atlético de Madrid, que en Italia está todo encarrilado, pero claro, en la Champions es eliminatoria, Atlético de Madrid-Juve, primero en el Metropolitano, después en Turín. El bicho que tiene 28 títulos con el de hoy, 28 títulos en cuatro países, se dice pronto. Del resto les contamos los horarios de mañana. Hola, Paco González, director de Tiempo de Juego.
Hola, Juanma.
¿Hay Tiempo de Juego mañana desde las 7:30?
Sí, señor.
7:30.
Partido de Anoeta.
Real Sociedad-Betis, 0-0 en la ida. 8:30, Español...
Villarreal, 2-2 en la ida.
2-2 en la ida. Y 9:30, si te digo lo que venía aquí...
A ver, dilo.
No lo digo. Y 9:30, Barça-Levante, 2-1, ganó el Levante en el partido de ida. Esto será mañana. Esta mañana, por cierto, se ha publicado en Francia, es el gran culebrón de, seguramente, de los próximos meses, que De Jong está muy cerca de fichar por el Paris Saint-Germain. Algo que, por cierto, ya había contado aquí en la cadena COPE Manolo Oliveros a finales de diciembre. Hoy Valverde no tenía tan claro el futuro de De Jong.
Si De Jong finalmente acaba en el PSG, ¿crees que al Barça se le escapa una gran oportunidad de fichar a un jugador que podría ser muy importante en un futuro aquí en el club?
Si De Jong acaba en el PSG o si acaba en otro sitio, si acaba en... soy incapaz de adivinar el futuro, es un buen jugador, un gran jugador, pues, y ya veremos dónde juega y cuando lo veamos pues ya emitiremos un juicio.
Rápidamente un titular desde Barcelona. Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hay mucho mosqueo? ¿Hay miedo a que hayan perdido a De Jong?
Bueno, evidentemente están preocupados en el Barça, pero se resisten a tirar la toalla. Ya no se respira el optimismo de hace unos días y en el club sospechan que el motivo es económico, la suculenta comisión que le ofrece el PSG a la gente de De Jong.
Vale, pues luego ampliamos también. Del mercado de fichajes, el Sevilla se ha hecho con la decisión con opción de compra obligatoria del central del Ajax, más Wover. Y además el delantero israelí Davour, que ha aterrizado en Sevilla, este mete un porrón de goles, creo que quedó pichichi de la liga austriaca, en principio llega para la próxima temporada, pero no sé si estaban haciendo ahí algo para que pudiera jugar también lo que queda de campaña. Luego nos amplía Oribe y Víctor Fernández desde Sevilla. Enrique Gallego, el pichichi de segunda división, hace un año estaba en segunda B, bueno, pues va a jugar en primera, en el Huesca, mañana va a ser presentado. El equipo ostense, por cierto, se ha hecho con la cesión del venezolano Herrera, perteneciente al Manchester City. Hemos ganado en el Mundial de Balonmano, 32-21 a Macedonia, ya saben que cuando ganamos es hemos ganado y cuando pierden han perdido. 4-4 para España, mañana a las 8:30, último partido de la fase de grupos ante Croacia, para decidir si ellos o nosotros somos los primeros de grupo. Y en el Open de Australia... En tenis, Nadal se ha clasificado para la siguiente ronda, ha eliminado a otro australiano y tiene en la siguiente ronda, Angelito, a otro australiano.
Eso,
o sea, los tres primeros partidos
tres
contra australianos. Nos van a odiar en Australia.
Para que luego no odian. En Francia ha ganado unos cuantos franceses en Roland Garros. Ha hecho un gran partido, Rafael. La derecha ha funcionado muy, muy bien, como en las grandes ocasiones.
El australiano se llama Ebden.
Mathieu Ebden, el saque bastante bien. Y ese del que habla, Sales de Miñaur, por cierto, de origen español y pudo jugar... para España, porque su madre es española, es un gran test. Viene de ganar hace 4 días Sydney y el viernes yo creo que va a ser la primera gran prueba para saber ante qué Nadal estamos y a ver a qué puede aspirar en este torneo.
En el Rally Dakar, Carlos Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Paco está pendiente.
Sí, sé que le gusta mucho. Sí.
¿Qué ha pasado?
No, lo que ha pasado es que ya es virtual segundo Nani Roma y virtual ganador Nasser Al-Attiyah. Queda una etapa de 100 kilómetros, pero la de hoy ha sido absolutamente dantesca. Peterán se le ha tenido que decir adiós a la carrera porque después de un accidente en un salto se ha roto 2 vértebras su copiloto.
¡Ostras!
O sea, que tela marinera. Y hoy hemos sabido de Nani Roma que desde el día de descanso su copiloto tiene dos costillas fisuradas, Alex Aro, y que ha aguantado y va a poder aguantar para llegar hasta el final. Y Carlos Sainz ha tenido un problema con la dirección asistida. Ha tardado 3 horas en salir. Luego ha acabado la etapa en sexta posición, pero le han sumado esas 3 horas de penalización y ha sido un problema de los mecánicos de su equipo Mini, que no han estado a la altura porque se creían que lo tenían arreglado. Cuando ha ido a coger el coche, la dirección seguía rota.
Un Dakar para olvidar, Paco. O sea, este no ha sido nuestro Dakar.
Sí, yo creo que lo voy a olvidar ya. Y el año pasado...
El año pasado ganó. Ganó Carlos Sainz.
O sea, no
y este año, segundo en la Roma, está bastante bien.
Luego nos cuenta más cosas y escuchamos más sonido. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Está Lama desde Butarque. Está Juan Gato.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Fastidiado.
Vale. Sí. Por lo menos lo reconoces.
No, es verdad. Es un palo muy duro, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí, porque...
Es que los periodistas ahora ya hacen declaraciones.
Claro, ¿no? Claro.
No, aparece en rueda de prensa.
Sí. Juan Gato.
Aparece Juan Gato, sí.
Eso
lo pagan,
¿eh? Sí.
Hacer declaraciones.
Totalmente.
No, yo te digo, creo que es un palo. No sé cómo lo disfrazarán los jugadores y demás, pero me parece que un equipo como el Girona, que es la auténtica bestia negra del Cholo, te haga tres ocasiones y tres goles... Dice mucho de cómo está el equipo a ese nivel defensivo, que no es habitual, esa fragilidad.
Estás más afectado que Simeone, ¿eh? Estás peor.
Sí. Y escucha, y la gente también, ¿eh?
Siro López, ¿tú cómo estás, Siro?
Yo estoy preocupado, pero no quiero hacer más declaraciones.
Venga, vale. Sí, porque si os tengo que grabar, porque igual habéis quedado con otra emisora, grabo. Elías Israel, ¿tú cómo estás, Elías?
¿Qué tal? Divinamente.
¿Divinamente?
Sí.
Muy bien. Perfecto, pues me gusta que la gente esté bien. Positivismo. Por cierto, mucho eco la entrevista a Javier Tebas anoche aquí, ¿eh?
Gran entrevista.
En el partidazo. Ha salido en todos los sitios. Muchas Magnífico. Gracias a todos los compañeros que nos han sacado y que nos han citado ahí con todo el cariño del mundo.
Magnífica. Lo de vos ha sido un pelotazo, ¿eh?
Sí. Ah, guas, perdona, Tomás.
Hombre, ¿cómo estás, Castaño?
¿Cómo estás tú?
Con el dodot desde el tobillo a la oreja izquierda.
Yo estaba viendo el partido con varios madridistas. Uno de ellos solo tenía... solo cada vez que atacaba el Leganés decía el Ajax nos va a crujir. Era lo único que le salía. El Ajax nos cruje. O sea que nada, está todo el mundo pensando en eso. 11:47, 10:47 en Canarias. Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos hasta Butarque para ver si Miguelito o Santi Duque tienen alguna noticia desde la puerta del vestuario del Madrid o del Leganés. Miguelito.
No, estamos esperando, Juanma, la salida de Nacho, el central del Real Madrid. Nos ha confirmado el departamento de prensa que va a ser el segundo jugador en hablar ante los medios.
Yo pensé que a lo mejor hablaba Isco,
delantero. No, Isco ha salido junto con Dani Carvajal del vestuario, abrigado con un gorro, ha pasado con tranquilidad por la zona mixta, después de, recordemos, no terminar el partido, tercera titularidad en 18 encuentros, y ya está, como digo, en el autobús junto con su colega Dani Carvajal, que por cierto, hoy en su Leganés natal tampoco ha jugado ni un solo minuto en el partido.
¿Qué os ha parecido el Real Madrid? Bueno, lo que hemos...
Voy a empezar yo por aquello de que cuando me echen ya no puedo hablar más.
¿Dices de Butarque?
Ah. No, o de cualquier sitio.
No. No, lo que después de lo que dijo Tebas aquí ayer, está la gente muy sensibilizada, ¿eh?
Por favor.
No, yo estoy tranquilo en eso. Yo, como afortunadamente puedo preguntar y decir lo que quiera en todos los sitios, yo en eso estoy tranquilo. Bueno, a lo que vamos. Yo a mí el Madrid...
Bueno.
A mí el Madrid no me ha decepcionado. A mí el Madrid me parece que sigue en la línea... Pues de toda la temporada, a excepción de aquel famoso partido frente a la Roma, el Madrid es un equipo, no voy a decir mediocre porque no es esa la palabra, pero es un equipo que no enamora.
Gris.
Es un equipo que pelea, que lucha, que disputa, que quiere competir, pero que no tiene ni talento necesario para marcar diferencias, ni gol necesario para acribillar a los rivales, ni siquiera... pausa necesaria para manejar los partidos.
¿Lo ves
y
segundo?
Es un equipo que entra en una ruleta rusa, que hay días como el día del Betis que ganas porque el tiro te sale bien, y hay días como el de hoy, que evidentemente el partido viene condicionado por el 3-0, que pierdes. Pero para analizar el partido de hoy hay que dar el dato con el que tú has abierto. De 32 partidos, el Madrid esta temporada ha perdido 10. Es decir, uno de cada tres lo palma. Es decir, el 33% de sus partidos
es mucho.
Los pierde. Pero escúchame, no has contado los que empata.
Claro.
Que son
empates solamente son tres, ¿eh?
Bueno, pero entonces ya tres son 10 y tres son 13. Quédate cuenta al nivel que llega. O sea, un equipo que solamente ha ganado de 13, de 32...
Ha ganado 19 de 32.
Claro, es muy poquito para problema, un equipo como el Madrid.
Las victorias, bueno, podrían ser 20-22, pero el problema son las 10 derrotas.
Claro, entonces yo lo que digo es que no me ha sorprendido nada de lo que he visto. A mí, de verdad, pues es eso. Keylor Navas ha vuelto a ser el mejor del Madrid. y eso para mí queda dicho de lo que es el equipo, concede muchísimo atrás. No hay un solo futbolista, a excepción de Vinicius, y hoy Keylor Navas, que diga, joder, está que se salen los demás, Casemiro horrible, Marcelo en su línea, Varane mal, el chaval Odriozola bien, pero bien cuando tiene que ir hacia arriba. Cuando tiene que defender, tiene problemas. Fede Valverde ahí, el hombre yo le veo tímido. Lucas muy oscuro en el día de hoy. Si es que no puedes salvar a nadie, porque es que es imposible. Ahora, que todos lo dan todo, sí. Que todos luchan, sí. Que todos pelean, sí. Que todos mueren por la camiseta, sí. Pero que tampoco dan para más.
A mí me parece que hay muchos madridistas que todavía no han aceptado que este es un Madrid de mínimos. Dentro de un Madrid de mínimos, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, pues que ha jugado con el 3-0 de la ida. No me ha parecido ni un bochorno ni nada de eso. Quedó 3-0 en la ida, pues entonces salen los defensas y no luchan en los duelos, no saltan con el de al lado, si van a dar un coscorrón, ¿no? Y entonces el rival pues va diciendo, coño, que es el Madrid, lo estamos dominando, ¿eh? Y se te suben a las barbas. O sea, lo de hoy me parece olvidable y hasta perdonable por el 3-0 de la ida. Pero quería hablar de Solari. Yo creo que se está formando, como en, lo he dicho de algún otro jugador alguna vez, como en aterriza como puedas, que hay una fila en el avión para golpear a un tío que sí. Se había puesto nervioso.
Sí, es verdad.
Una
sí.
Chica, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay una fila de gente dándole a Solari, y yo creo que Solari es el menos culpable de todos estos, de todo lo que está pasando en el Real Madrid. Solari intenta hacer algo y le sale bien, mal o regular. Por lo visto le sale mal en uno de cada tres partidos, o sea, derrota. Se puede equivocar en lo de Isco, en lo de Marcelo, se puede equivocar en mil cosas. Pero es que no hay mucho más. Y encima, cuando tiene a alguien bien, se le lesiona. Bale empieza a marcar goles, se lesiona. Marcos Llorente hace olvidar a Casemiro, se lesiona. ¿Con qué equipo ha jugado hoy el Madrid? No, pero no lo digo por hoy, porque con un 3-0 de la ida puedes permitirte salir con suplentes. Es que es lo que hay. No hay nadie en buena forma. Todos los de arriba, Asensio, Mariano, Bale, Benzema, todos lesionados. Es que, de verdad, vamos a darle a Solari como si fuera el responsable.
No, no, yo estoy contigo.
Que puede acertar no, más, seguro.
No. Pero es una... Es que es todo es un...
Porro.
Mira, es que me lo has quitado. Todo es un porro. O sea, hay 8 tíos lesionados. Es que es lo que hay. Es que hablabais del Ajax, se nos cruje el Ajax. Pues si lo mismo es el Ajax que el Leganés, que el que venga. Tú tienes que el domingo con el Sevilla es un partido para ir, pero con...
No, y nos olvidamos... Pero,
perdona solamente una matización. No debe la gente engañarse. Cuando esos 8 estaban sanos,
tampoco.
También estaba
bien, sí. Pero no, es que además en este caso nos olvidamos que Marcelo es el peor Marcelo de la historia, de su historia en el Real Madrid. Que el otro tampoco está. Que Isco, que en teoría es de los buenos, entre comillas, y de los veteranos, era el que podía tirar del carro, pues porque se medio abandonó, porque se ha embroncado con el entrenador, ¿no? O sea, que además de los 8 lesionados, es que hay 2 o 3 que no están lesionados, pero es como si los tuvieran. Totalmente. Espera un segundo. Igual. Que está pidiendo paso Miguelito, que está hablando Nacho, creo, en zona mixta.
Sí, vamos a escuchar a Nacho.
En el Real Madrid estamos acostumbrados a ganar prácticamente todos los partidos, ¿no? Y cuando vienen pues rachas donde ganas 2, pierdes 1, pierdes otro, empatas, tal, pues no es lo normal, ¿no? Es una temporada que está siendo pues un poco atípica, ¿no? En lo que viene siendo a resultados. Pero bueno, como te digo, satisfecho sobre todo porque hemos pasado a la siguiente ronda. Lógicamente, pues las sensaciones de, sobre todo de la primera parte, pues no son buenas.
¿No, Nacho?
Bueno, la primera parte, como te digo, no lo hemos pasado mal, ellos han tenido bastantes ocasiones. Luego, si te digo la verdad, la segunda parte creo que hemos tenido pues más del control del balón, hemos tenido alguna ocasión muy clara y vamos a ver, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. El Leganés es un grandísimo equipo, es difícil hacerle gol, peligro siempre hay, ¿no? Pero bueno, creo que la segunda parte hemos mejorado la primera.
Lo que tú decías, ¿no? Al Madrid ya le gana cualquiera, son 10 derrotas en 32 partidos oficiales que, vamos, ni los más viejos del lugar.
Bueno, eso de que al Madrid le gana a cualquiera tampoco es eso, ¿no? Creo que siempre delante hay un rival, ¿no? Que hay que respetar. Ellos también trabajan todas las semanas, también se preparan bien, son grandes equipos. Te puedo asegurar que no le gana a cualquiera, son grandes equipos todos. Tenemos todo el respeto contra todos los equipos que jugamos. Como te he dicho antes, es verdad que es una temporada típica porque los resultados no están siendo los que esperamos, pero el Real Madrid está peleando por todo, ¿no? Seguimos en la siguiente ronda de Copa, seguimos en Champions, en la Liga pues es verdad que tenemos que mejorar bastante y hay que seguir peleando pues para seguir defendiendo estos.
De hecho, el equipo está encajando bastantes goles, son 4 derrotas en 18 partidos con Solari. El otro día metió 5 defensas, 3 centrales, hoy un doble pivote. ¿Tú ves al equipo así más abrochado? ¿Te gusta esta idea, sobre todo de jugar con 3 centrales?
Bueno, Son sistemas, ¿no? También depende del partido, pues lo afrontamos de diferente forma. Es verdad que con tres centrales, pues bueno, el equipo está un poquito más arropado, sobre todo cuando juega con dos mediocentros por delante, pero bueno, tampoco es el sistema que ha jugado el Madrid toda la vida, ¿no? Es una opción que tenemos ahí, tenemos que seguir trabajándola por si viene algún partido donde tenemos que utilizarla, y lo importante es que sigamos ganando, que ganemos partidos para coger confianza.
¿Son las bajas, te voy a preguntar, o la sensación de que el equipo le falta confianza? No iba a decirte aburrido, porque Marín jamás aburre, pero sí da la sensación que el equipo no está ni mucho menos ni al 40% de lo que estamos acostumbrados.
No, por supuesto, sí lo he dicho, ¿no? Es una temporada típica, sobre todo por los resultados, ¿no? Las bajas, lógicamente, siempre afectan, ¿no? Cuando no sé si tenemos 8 o 9 bajas en el equipo, yo creo que a cualquier equipo le afectaría, pero no tenemos que excusarnos en eso. Tenemos una buena plantilla. Tenemos que intentar, pues eso, a lo mejor encadenar 3, 4, 5 partidos seguidos para ganando, para coger esa confianza que nos falta, y yo creo que ahí pues seguramente cambian las cosas.
¿Cómo han hecho el hecho de que pasen las jornadas, que pasen los meses y que el equipo no dé con la tecla? O cuando llega febrero el equipo, no sabes por qué, se resetea como los últimos 3 años.
Ojalá todos los años acaben como los anteriores, eso te lo puedo decir ahora mismo. Pero es difícil, ¿no? Tenemos que seguir compitiendo para alcanzar nuestro mejor nivel. Es verdad que al final, pues todas las temporadas conseguimos levantar la Champions, que es quizá el título más complicado que hay en el mundo. Pero bueno, nos tenemos que centrar en eso, tenemos que centrarnos en el siguiente partido, ir apretando un poco a los de arriba, sobre todo en Liga, porque las otras dos competiciones estamos vivos.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Nacho Fernández, el canterano, el central que ha sido titular en los dos últimos partidos. Por cierto, está bastante avanzada su renovación, un añito más, que yo creo que se anunciará de aquí a final de temporada. Y bueno, pues siendo realista al respecto, Juanma, de la situación delicada del equipo.
Kiko Casilla, por cierto, ya se ha ido del Madrid, ¿no?
Sí, la tarde de hoy ha sido sometido al reconocimiento médico en Leeds. Como avanzábamos el pasado fin de semana, se marcha con la carta de libertad después de 3 temporadas y media. Es decir, que el Real Madrid no va a percibir ningún dinero en la operación y va a firmar con 32 años para las próximas 4 temporadas y media. Así que un contrato largo para el que ha sido portero del Real Madrid, que, como digo, abandona la disciplina madridista.
¿Y de Benzema? ¿Quieres decir algo al margen de lo que hemos escuchado de Lama y de Solari?
Bueno, lo que comentábamos durante la retransmisión, ¿no? Que en principio va a ser intervenido quirúrgicamente el próximo domingo, que va a intentar jugar infiltrado ese partido.
Pero
por lo que ha dicho Solari,
¿no? Por lo que ha dicho Solari, ¿no?
Por lo que quiere Solari. Bueno, igual Solari quiere una cosa y el jugador quiere otra.
Vamos a ver qué rival toca el viernes, porque claro, esto es lo que en principio está previsto. Recordemos, como hemos contado, que no solo tiene afectada la falange, que la tiene fracturada, sino que también tiene afectación en el tendón del flexor extensor del dedo, es decir, que no solo vale con inmovilizar el dedo,
sí,
que va a intentar, exactamente, que necesita intervención, y está fijada inicialmente para el domingo. Vamos a ver también qué pasa en el sorteo del viernes, porque claro, tal y como está ahora mismo el panorama, sin Bale, sin Asensio, con Mariano con esa afectación en el nervio ciático, si te cae el viernes el FC Barcelona, pues vamos a ver qué sensaciones tiene Benzema en el partido del sábado y a ver si en ese caso podría retrasar el quirófano para poder jugar esa eliminatoria. Pero en principio, fijada la operación para el próximo domingo.
Hombre, pero si esto es muy fácil, y toca el Barça, no te presentas y no tienes problema.
Claro, es que la diferencia de Solari, por lo que yo salvo de la quema, con Lopetegui, es que a lo mejor con todos los titulares se la estaba pegando igual ahora mismo. Pero es que por lo menos los tendría. Es que nunca los tiene. Lopetegui por lo menos los tuvo.
Pero los ha tenido tampoco anda al nivel.
Pero, bueno, no, no, tampoco a nivel. Seguro, sí. Vamos a ver, que de esto no tiene la culpa Valverde, Reguilón y no sé quién.
Claro.
Pero que es que por lo menos Lopetegui los tenía. Solari ni los tiene. 9 bajas.
Al principio los tuvo, Paco.
Claro.
Ahora lo comentamos todo. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Que están escribiendo desde las 11:30 al 637-230010. Es nuestro WhatsApp, @partidazocope, que es el Twitter, y al Instagram, que es también @partidazocope. Y críticas muy duras para el Real Madrid y también para el Atlético de Madrid. Dice Geray: espantoso, ridículo, bochornoso, vergonzoso o patético. Así es para mí el juego del Real Madrid. Sergio, está muy bien criticar a Solari, pero la verdadera pregunta es: ¿está haciendo algo Isco para jugar más de lo que hace? Enrique: el Real Madrid necesita un buen director deportivo y Florentino que se dedique a ser presidente, que de fútbol entiende muy poquito. El Real Madrid está para tirar cohetes y en los cohetes montar a más de 4 jugadores y echarlos a volar, como a Casemiro, Marcelo, Isco o Varane. Nacho: A estas alturas ya no sé qué es peor, si ver un partido del Real Madrid o la lucha por el descenso en la segunda división del Liechtenstein. Juan dice, el Atlético de Madrid eliminado por el Girona y el Barça perdió con el Levante el otro día y no veo casi críticas. El Madrid con 9 bajas pasa la eliminatoria y no paráis de criticar a todo lo que se mueve. Y por último, dice Antonio, me pregunto si hoy hablará el populista de Simeone de los presupuestos de los equipos. Ah, no, que solo lo hace cuando a él le conviene.
12 de la noche, 11 en Canarias, partidazo, cadena COPE, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío he pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Ayer me cruzo con un montón de gente haciendo deporte y decido que yo también tengo que sacar tiempo para moverme un poco. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Adidas, Nike, Under Armour, Asics, Reebok, New Balance, Columbia y Boomerang. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie, nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, partidazo cadena COPE en directo, ya se lo hemos contado desde las 11:30, se han metido en cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid, el Sevilla y el Girona. Pide paso para cerrar ya Butarque, Santi Duque, desde ahí con protagonistas. Santi.
Hola Juanma, estamos con Recio, jugador del Leganés, que ha hecho un gran partido en el centro del campo. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A puntito de ponerle al Real Madrid en una situación todavía más comprometida, ¿no?
Sí, ese sabor, como te digo, agridulce, porque... Porque bueno, creo que hemos hecho un gran partido, lo que habíamos entrenado ha salido perfecto y nada, esa pena de no haber hecho el segundo gol, la falta de 10, 15 minutos y que le hubiera entrado a ello el miedo, pero bueno, orgulloso del partido que ha hecho el equipo.
Te escucha ya Recio en sintonía del partidazo.
Juan. Hola Recio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si hubiera llegado el segundo ahí, no sé, en el 70, 70 y pico, habría sido un final de partido que a ver lo que pasaba, ¿eh?
Sí, incluso en el 85 me hubiera conformado de meterlo.
Lo que pasa es que habéis tenido un bombardeo ahí sobre Keylor Navas que ha hecho como seis paradas, paradones seguidos.
Sí, creo que Keylor ha sido clave en la eliminatoria, tanto en el partido de ida como en el de hoy. Eso quiere decir que el Leganés ha trabajado bien, ha creado ocasiones y bueno, el partido, como te digo, había salido bien. Hemos dejado portería cero y intentar estar metido en la eliminatoria hasta el final. Pero ese segundo gol pues no ha llegado y ha sido una pena.
Ya es difícil, ¿eh? Motivarse en una eliminatoria que tenéis 3-0 contra el Madrid. ¿Era difícil afrontarlo con esperanzas?
Sí, muy complicado. Nuestro primer objetivo era ganar el partido. Nosotros queríamos aislarnos totalmente del resultado de la ida, trabajar este partido. Y bueno, conforme fueran pasando los minutos, pues no iba a decir si éramos capaces de remontar o no, sabiendo que era muy difícil. Creo que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Como te digo, si hubiéramos metido el 2-0 en el 80 y pico, pues hubiéramos metido ese miedo a ellos, que yo creo que lo tenían, porque desde el minuto 30, 40 estaban perdiendo tiempo. Y bueno, sensación agridulce, pero contento del partido que ha hecho el equipo.
¿Te ha dado tiempo a hablar con Isco?
No, hoy no me ha dado tiempo porque ha terminado el partido y yo tenía prensa tal y no podía hablar con él.
No, ¿mantenéis relación? ¿Tenéis contacto aquí en Madrid o no?
Sí, bueno, a veces hablamos por WhatsApp, no hablamos lo mismo que cuando estábamos en Málaga, tenemos una relación muy muy buena, pero sí que de vez en cuando pues nos hablamos y nos preguntamos por la familia sobre todo y los niños y eso porque bueno, de fútbol no nos gusta hablar poco.
No le preguntes mucho, lo debe estar pasando mal, ¿eh?
Sí, pues yo, por ejemplo, hablé la semana pasada con él y lo menos que yo quería era preguntarle por el fútbol, porque bueno, su situación es la que es, está más que clara y más que evidente y bueno, no me gusta cuando un amigo pues lo está pasando de la manera que lo está pasando él, pues tener que hablar de esos temas y preferimos hablar de otras cosas.
Muy bien, Recio. Un placer estar en el partidazo contigo.
Venga, muchas gracias.
Oye, una duda, ¿tú sí. fuiste este año a la cabalgata de Majadahonda?
Sí, estuve
vale,
allí.
Eras tú, vale.
Estuve allí, es que te con vi, mi mujer
digo,
y mis niños.
Vale, es que yo te vi y no, digo, yo no sé si es él, no me atreví a saludar, pero vale, la próxima vez me atrevo. Un abrazo.
Vale, yo la próxima vez me saluda.
Vale, hasta luego. Venga, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Santi, un abrazo.
Bueno, Juanma, gracias, Recio.
Gracias.
Déjame que te diga simplemente lo que ha dicho Pellegrino, que le han preguntado otra vez a Juanma por la expulsión y ha dicho parecido a lo de la tele, pero luego ha dicho estoy amargado. Es una expulsión muy injusta y aquí no pasa nada cuando expulsan a alguien del Leganés porque no tiene ninguna consecuencia.
Ha dicho
Pellegrino que estaba bastante rebotado.
¿El acta foto?
El acta no solo por eso, es por protesta reiterada. Yo creo que cuando ha ido el árbitro a hablar con él, le ha dicho que ya le había avisado antes y por eso también le vuelve a expulsar. Expulsado el técnico del Leganés por protestar de forma clara y ostensible reiteradamente, llevándose ambas manos a la cara realizando el gesto de la gafa. Bueno, dos partidos.
Vale. Lama... ¿Algo más desde Butarque antes de que te vayas? ¿Has pasado mucho frío, Lama?
Hemos revisado las imágenes esas de lo que está contando Fouto.
Sí.
Mañana vamos a mirarlas. De momento, lo que hemos visto, no hay ni una sola imagen en la que Pellegrino le haga el gesto a la gafa. Me ha sorprendido que Pellegrino sea capaz de echar el órdago que ha echado, diciendo que lo busquen en las cámaras, a ver si alguien me ha visto hacer eso. De momento no lo hemos encontrado. Mañana vamos a seguir buscándolo.
¿Que si has pasado mucho frío?
Que si he pasado, quiere decir que si estoy pasando, ¿no?
Bueno, hombre,
ese es el frío que hace aquí en Leganés.
¿Sí?
¡Boh! Duque sabrá la temperatura, pero creo que estamos a 0 grados ahora mismo.
Sí, ha hecho 0 grados, la sensación térmica de menos 2. Como diría el tío Luis Ángel, esta es la zona más alta del pueblo y además los vecinos, está aquí al lado del cementerio, no dan mucho calor precisamente.
No.
Pues nada, tómate un caldito caliente, ahora cuando un colacao con galletas cuando llegues a casa, Manolo, algo, a ver si encuentras forma de calentarte.
A ver si llego a casa porque tengo problemas para poder coger las llaves y abrir el coche, ¿eh?
Pobrecito.
O sea, lo mismo yo voy mañana una sorpresita.
Bueno, no ha tenido mucho problema para agarrarle el bocata de panceta y de hecho
una corona de flores a Ascote y está, no, tampoco
no,
sería...
No, una sorpresita que, vamos,
vale.
Que nos hemos metido dos botellas de whisky para entrar en calor.
No pasa nada. Vez.
Ya se ha notado.
Gracias, Lama, un abrazo.
Adiós, cuidaros.
Gracias, Santi, gracias,
luego,
Miguelito. Un abrazo a todos. Adiós, Miguel.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo más sobre, bueno, sí, bastante, sobre el Real Madrid? Ahora vamos a pasar a hablar del Atleti y de lo que ha pasado en Sevilla. Del Real Madrid, por ejemplo, el partido de Casemiro.
Sí, otro que yo no he nombrado y que también podemos añadir a la lista. Es decir, sí, que no son los lesionados, sino claro, los que también... Pero,
es que ese es de los titulares,
pero
¿eh?
Cuando, claro, cuando son tantos jugadores ya es un indicio, claro, de que falta algo. Pero es que esto es como lo quieran mirar, porque piensa, el año pasado alguien puede pensar, joder, fue el Leganés el que nos eliminó de la Copa y este año, aunque sea jugando así de mal, pues has pasado. Eso para los optimistas. Los pesimistas, pues lo que yo por lo menos lo que veo es un Madrid sin alma, un Madrid que...
No, si comparas este año con el año pasado, igual es hasta menos, sí, malo.
Por eso te digo, que habrá quien defienda eso y tiene razón desde los números.
El Liga me parece que estaba más lejos, le entendía Pedro Martín otro día.
Sí, 16-10.
O sea, 6 puntos, sí, más cerca este año, o menos lejos. En Copa no está eliminado... Y además tiene la excusa de los 9 lesionados.
Pero las sensaciones del equipo sin alma y de que todos los rivales le consideran un equipo vulnerable. Eso yo creo que es la mayor debilidad ahora mismo del Madrid.
La debilidad la explicaba Santi Duque diciendo algo así como que en el Leganés se lo creían. Claro, sí, 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 el Leganés se crea que puede remontarle un 3-0 al Madrid, chico, me parece un poco histórico. O sea, ¿cuándo ha perdido un 3-0 el Real Madrid?
Nunca, pero es que el bajonazo de todos los jugadores, todos, es que yo creo que no hay ni uno. Porque Vinicius es nuevo. Y que el portero esté bien. O sea, el portero, porque trajeron a Courtois. Si no está jugando.
No, y cuando Courtois está bien, se lesiona.
Esta eliminatoria se la salva Keylor, ¿eh?
Pero claro, pero quiero decirte que más allá de las lesiones, que es muy importantísimo y demás, yo creo que ya es una cuestión de fe. De una fe inexplicable. Decir esto puede ser que cambie y tal, porque no hay ningún argumento que tú digas, venga, estos tíos, ¿cómo pueden romper a jugar bien? Subir en lo individual, en lo colectivo. ¿Cómo puede? Es muy difícil de pensarlo. Ahora, el único equipo del mundo es capaz de dar una vueltecita a esto es el Madrid. Penando de una manera, porque va a ser una eliminatoria terrorífica con el Ajax, parece que sea el Ajax de Cruyff, eso tal. Se mete en los cuartos de final de la Champions, te tienes 2 meses más y yo qué sé lo que pueda pasar ahí. Pero es una cuestión de fe, no hay argumento más allá que eso, ¿no?
Está claro.
Para mí, no sé, es una cuestión de decir, claro, todo es el Madrid baloncesto, coño, pues si no es Rudy, pues será Llull, y si no será Randolph. Bueno, pues siempre habrá un tío enchufado. Aquí es decir, ¿dónde está el enchufado? Ahora, ¿lo vamos a matar? ¿Los vas a dejar en la cuneta estos liquidados? Pues no, porque es el Madrid.
Lo que sí veo ahora es que nadie puede quitar a Vinicius de la alineación.
Pero
se lo ha ganado totalmente.
¿Os habéis cachondeado de mí un año y pico?
Bueno, tú lo hacías en cachondeo.
Yo lo he visto. Yo lo he visto en una cosa que tiene que no tiene ninguno, que es que encara, coño.
No sea ventajista, hombre.
Que no soy ventajista. Vamos a ver, yo este chico no te digo, este chico va a ser Pelé, no lo sé. Pelé no va a ser.
Que digan lo que digan. Tiene algunas virtudes que son muy, muy, muy buenas. Es encarador, tiene una velocidad.
Y también lo que dice Paco.
Carrera que se ha dado en el minuto 87 es espectacular. Da buenas asistencias, pero no es un gran definidor. Se está viendo.
No le voy a quitar méritos, pero como dice, bien ha dicho Paco, en un Madrid de mínimos.
Hombre, destaca muchísimo. A ver una cosa.
Se le ve muy bien que tiene 18 años.
Claro. Tú a mí me dices aquí, ¿quién traeríamos? Vamos a la calle, preguntamos, Hazard, Mbappé, a mí Vinicius no me sobra.
Yo cuando el Madrid no se gastó 45 ha sido, ¿no?
Sí, por ahí.
Vinicius, yo lo mismo que con Rodrigo, yo a la gente del club le decía, estáis locos, por 18, 19 años. Viendo lo que estoy viendo de Vinicius, creo que locura absoluta no es.
No es.
O sea, igual ese tío es un extremo para ser titular del Madrid durante años.
Luego hay otra cosa, creo que Vinicius está haciendo una mili en estos partidos, en el Madrid... Porque debería sentirse más acompañado. Es decir, cuando el equipo sea mejor, se supone que Vinicius también será mejor. O que por lo menos va a encontrar más apoyos, va a tener alguien que le ayude a terminar mejor las jugadas. O sea, que en este sentido está jugando en las peores condiciones, seguramente, y está destacando en esas peores condiciones. También hay otro que te dirá, no, es que precisamente por eso destaca. Porque lo que tiene al lado no es nada del otro mundo. Un segundo, espera. Que hemos contado en el arranque que había acuerdo entre la Juve y el Chelsea para el traspaso de Higuaín, y eso iba a desencadenar lo de Morata. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, se pone muy bien el panorama para el Atlético de Madrid, esa operación de Higuaín. Me cuentan desde muy cerca del club londinense, del Chelsea, que el Chelsea estaría dispuesto ya a dar el ok a la salida a Morata. Venimos contando desde el pasado miércoles primero que el Atlético de Madrid se sumaba a la lista de pretendientes con mucha fuerza para traerse a Morata. Hace 48, 72 horas decíamos que el Cholo había apretado al club para que acelerara las gestiones y no podía permitir que se escapara esta oportunidad. Morata le había dado el ok al Atlético Madrid a través de Juanma López, y ahora me cuentan que el Chelsea ya está listo para dar el ok. Solo faltaría que el Atlético gestione ese problema físico que tiene salarial para hacer efectiva la operación de Morata. Pero ya todas las partes están de acuerdo para que Morata venga al Atlético.
Pero hay que liberar, hay que echar a alguien.
Algo debe tener el Atlético de Madrid cuando el Chelsea ya está listo para dar el ok. Alguna jugada...
Pues es que al cerrarse el acuerdo Chelsea-Juve sin que el Chelsea tenga que pagar... Pues tampoco le exigirá el pago inmediato al Atlético.
Claro,
le diría, te lo quedas y el año que viene me das tanto.
Exacto. Se puede hacer la cesión y pagar en junio.
Sí.
Por ejemplo. Se puede negociar eso. O sea, lo importante que era que el Chelsea desbloqueara la situación.
Sí,
porque...
pero al futbolista hay que pagarle, ¿no? Y lo que se habla, y lo que habla ayer Javier Tebas es el tope salarial. Tienes que liberar para uno o dos salarias para que pueda trabajar.
Probablemente dos, Kalinic y eso.
En eso estamos, en ver que por dónde sale el Atlético de Madrid para liberar ese tope salarial y tener liquidez para pagar a Morata, pero lo que más preocupaba al Atlético de Madrid es que era de las dos o tres ofertas gordas que tenía por Morata, eligiera, como ha elegido Morata, y también el Chelsea acepta de buen grado la operación.
Le manda a Parra un mensaje, dice, el Chelsea, un club serio. Sí. Primero deja salir y luego ya ficha. Primero ficha y luego deja salir, perdón. Primero ficha y luego deja salir.
Y no se sabe qué es antes, ¿no? Porque a lo mejor...
No, hombre. La condición sine qua non para que viniera Morata al Atleti es que Higuaín fichara por el Chelsea.
Evidentemente era lo que quería el Chelsea.
Dime.
Castaño, tú eres el propietario del Sporting mañana y te ofrecen Higuaín o Morata, ¿a quién fichas tú?
Morata.
Bueno, pues entonces, o sea, que el Chelsea es el equipo de pueblo. Ahora, no,
pero te voy a decir otra.
Vamos.
Si tú eres el propietario y te ofrecen Higuaín, Morata o Stuani, ¿de esos tres a cuál coges?
A Morata.
Stuani.
Esta semana,
pues vosotros.
Yo esta semana, cuando he visto que Stuani tiene una cláusula de 15 millones, yo digo, pero bueno, si Stuani es un caramelín para equipos que tienen ese dinero.
Esto que voy a decir me lo podréis echar sin mi cara, pero yo creo que a veces los dueños de los clubes le tienen que decir al entrenador, mira, pones a Morata, déjate de tontería, va a tener un tío de 31 años ahora, que estoy vendiéndole...
Porque tú hablas demasiado con dueños de clubes y poco con entrenadores.
Abramovich.
Yo creo que te veo más cercano a eso.
Hablo con demasiados entrenadores. Abramovich se lo está vendiendo a la familia Real Saudí, el Chelsea. Es que aunque solo fuera por eso... Es que...
No, es más fácil que todo eso, Paco. Yo estoy contigo, pero es más fácil porque si el Atlético...
O sea, Sarri está enamorado de Higuaín y no quiere a Morata. Sí, vale, Morata no ha tenido un gran año, vale.
Pero es que la broma le costó 80 millones al Chelsea. Claro.
El Atlético de Madrid hace dos años que quiera Morata llegó a poner 65-70 millones en su día y no lo soltaron, ahora que se pone a tiro y obviamente al Cholo le sigue gustando Morata, no, sería una locura.
Oye, Paco, y una cosa, lo de Stuani, de verdad, ¿no? Tú si fueras presidente del Madrid, es 15 millones, pues mira, tiene 32 años, ya lo colocaré. Pero es que estos 5 meses me viene de lujo, Stuani.
Madrid y Barça para mí comen aparte, pero no de la Liga Española, del mundo. Porque los demás son de gente, de que se juega su dinero. Entonces si yo soy Abramovich y me juego mi dinero, claro, a él le dará igual porque tiene 7 yates, pero yo no invierto en alguien de 30 y tantos años porque ya no lo vendes. Es dinero perdido directamente. Que le pasará al Atlético de Madrid y a casi todos. Ahora, Madrid y el Barça, que manejan presupuestos de 800 y 900 y encima no se está jugando la pasta a nadie. Quiero decir, pero es que el Madrid sí que se lo pueden permitir.
Pero Paco, el Madrid ha traído a Chicharito, trajo a De Bayo.
Trajo a Van Nistelrooy.
Este futbolista es mucho más fiable.
Si no aceptase por la misma que se deprecie Isco esos 15 o 20 millones, cosa que está ocurriendo en este momento. O sea, por la situación que sea de Isco, por duda de su profesionalidad, por todo lo que está ocurriendo alrededor, pues ha bajado su caché esos 20 millones.
¿Qué os parece lo que habéis visto hoy de Isco?
Yo a mí no me ha disgustado la primera parte, no me ha disgustado. La verdad es que lo he visto mejor que muchos partidos, o en algunos de los... Es verdad que no ha tenido la continuidad que había tenido, ¿no? Pero
mejor,
ya, pero
mejor
dentro...
¿Qué partidos? Porque
es
que
no, por eso digo, por eso digo, que claro. Igual en partidos que ha salido en la segunda parte, que no se le veía ahí con motivación.
Ciro viene de la nada, Isco.
Igual que creo que Isco no está haciendo nada por ganarse la titularidad o más minutos, me parece muy injusto juzgar a un jugador sin ninguna confianza por un partido suelto en el que el 60% de sus compañeros han salido a... Venga, que pase
pero
los 90
minutos.
Pero a mí
hoy no me ha disgustado, de verdad.
Es que no puedes matar a Isco por partido.
No luce ni Maradona, chato.
Claro.
Vamos, es que es imposible.
Que es verdad que Isco ha hecho... Digo, perdón, Vinicius ha hecho cuatro cosas que llaman la atención.
Claro.
Isco no. Vale, te lo compro. Por eso digo que Isco no está derribando...
Pero si el problema de dónde viene Isco es que viene de la nada. Entonces, algo le tienes que pedir.
Juan, es muy difícil.
Sí, pero que...
Lo que pasa que no es lo mismo, ser Vinicius que ser Isco.
No.
Eres Vinicius y la casa está recién pintada.
Bueno, sí, pero...
Espera, la casa está recién pintada y tú llegas allí y te hace ilusión todo. Vas a Butarque y dices, bueno, pues mira, esta habitación es bonita y tal. Eres Isco y es que es una casa que ya estaba amueblada, ya no sé qué.
Pero no lo ve así, Juanma, porque eso sería falta de ilusión. Y yo creo que no es eso. Yo creo que es confianza. Vinicius está henchido de confianza porque se la ha ganado.
No, ilusión también.
Porque le han puesto a Samuel.
Vinicius estaba en el Castilla,
está demostrando. Y Isco está faltísimo de confianza, como es normal. Hoy, además, no sé si bien o mal, no ha estado peor que muchos de sus compañeros y el sustituido ha sido él.
Para Vinicius, Vinicius siente que este es su momento.
Claro, aprovecha todo.
Que me puedo ganar un puesto de titular. Isco sabe que no es su momento, ni este ni el siguiente, porque es que. Como no confía en el entrenador, aunque hoy, bueno, si haces 7 goles por la escuadra, pues...
Pero sí, este partido de 3-0, al que más le sobró es a Isco. Este es un partido que no le motiva a nadie. Y a Isco, en la situación en la que está...
Pero lo que le reclama al madridismo es, no te lo quieres ganar, no nos quieres demostrar que Solari está siendo injusto contigo, pues sal ahí y muere.
Yo creo
pero
que hoy
es que Isco no
actitud.
Es un jugador de ese tipo. Pero porque Isco, cuando juega muy bien Isco, tampoco es así.
Claro.
Es que no es un jugador que esté corriendo a lo loco por el campo. Es que es un jugador... distinto, o sea, es un jugador buenísimo que determina en últimos pases.
El esquema del 4-2-3-1, el de la primera parte, era justo el que le venía perfecto. Pero sale, el Madrid no tiene el valor, el Madrid no ataca.
Pues ese del equipo a la espalda, no sé. O sea,
no lo veremos,
no es ese jugador.
No lo veremos, pero sería ponerle con el Sevilla, que es un equipo de bigotes delante, y decir, a ver, salga usted y póngalo. No lo pondrá porque no cree en él, o no está bien, lo que tú quieras, considera el entrenador.
A mí también, pero... es que Isco tampoco me ha parecido un crack mundial que él solo pueda llevar a un equipo nunca.
No, tampoco.
Y ha habido momentos en los que sí parecía uno de los 5 mejores del mundo.
Bueno,
ha tenido etapas magníficas.
Paco, el gran debate con la BBC fue para poner a Isco. O sea, cuando la gente criticaba a la BBC era para dar entrada a Isco.
En un equipo que domine y que tenga el balón, Isco va a lucir. En un equipo que está así, que no se sabe si es carne o oveja, como ahora el Madrid...
Esto solo puede pegar un giro, o sea, digo, la situación del Real Madrid, un rizo todavía peor, que es ya que se discuta el tema de la portería. Que vuelva...
Los otros están ahí, ¿eh?
Yo creo que en la calle puede haber esa discusión, porque habrá gente que piense que Keylor es portero, pero yo creo que Courtois va a seguir siendo
titular. Keylor, cada vez que lo hace, se luce.
Keylor es, si yo soy portero, jamás querría tener a Keylor de suplente. O sea, de compañero suplente a Keylor. Porque es que es...
No,
pues oye...
¿Por qué? Cada vez que sale, se sale. Entonces dices tú, joder, es que
te obliga.
En esto Lopetegui decía una cosa que era la santa verdad. No tenemos un problema, tenemos dos soluciones.
Eso es verdad.
Vamos, si el Madrid tiene que preocuparse ahora de la portería...
No, en absoluto. No digo que se preocupe.
No, pero es que hemos comentado...
Tú fichas a Courtois pensando que es la panacea y mira qué temporadita lleva.
No,
está haciendo mala temporada.
Llevaba 5 partidos que salvó los puntos del Rayo, del Huesca...
Tú le tienes un gato, nunca mejor dicho.
Todos los del Atleti.
Oye, Courtois es un porterazo, pero el otro no había hecho nada para quitarlo.
Sí.
Bueno, bien.
Claro, pero ya está.
Lo cierto es que el Real Madrid reforzó probablemente la posición que mejor cubierta tenía.
Correcto. Sí, pero el Madrid tiene que pensar también en futuro. Sin duda. Tiene más futuro Courtois
Sin duda. O sea, déjame terminar la frase. Perdón, yo lo hubiera hecho. Porque Courtois, ¿cuánto costó? 25, ¿no?
45, me parece.
¿45 Courtois? Da igual. Es un precio.
Está bien fichado.
Está bien fichado.
Pero yo estoy con lo que dices tú, Juanma. O sea, tener aquí los de a la espalda y decir, ostras. Es que ahora que me descuide,
me estoy acordando de Cañizares. Cañete, imagínate, si le pones a Cañete de titular y Keylor lo mata.
Es distinto. No, Cañete y Bullo, por ejemplo, eran bichos.
Sí.
Yo creo que Keylor no es problema para Courtois. Bicho no de grandes porderos, sino...
Sí.
Me dice Carles Valdellou que nuestro compañero en COPE Cataluña, que con Stuani se está negociando renovación. Acaba contrato en junio de 2020.
Pues lo que tiene que hacer es renovarle y ponerle 50 millones de cláusula.
Y volviendo a lo del delantero, que nos hemos ido muy rápido, me ha sorprendido que dos veces haya dicho Solari que necesitamos una referencia arriba. Si lo uno a lo que ha dicho de Benzema, de lo de la operación... No sé si de alguna manera está diciendo, yo necesito a alguien más ahí.
Es que lo necesito.
Es que se le lesiona a Mariano.
Claro. O sea,
es que sí, pero no que, tiene
pero,
nadie.
Pero que está el mercado abierto, e igual está en la medida de sus posibilidades.
Por traer algo, ¿no?
Claro, por traer un delantero, necesito una referencia.
¿Cuánto lleva Mariano? ¿Cuánto lleva Mariano fuera del equipo?
Desde antes del Mundialito.
2 meses.
Desde el
partido de Melilla.
Y es una lesión
complicada. Ahora que tiene el ciático, ¿no?
Sí, ahora le ha ido el nervio ciático.
Es complicado, ¿eh? El Madrid necesita un delantero como el pan que se come, porque los tiene lesionados a todos.
A veces estos deportistas que son cuerpos de hierro puro, que son de cuerpos de élite, bueno, cuando estás con ellos te das cuenta de que estamos años luz, tienen una cantidad de problemas y de lesiones alucinantes, ¿eh?
Porque el deporte de élite no es sano.
Claro, no es sano, no es sano. Eso está claro.
En lo físico y en lo mental también, que dicen que influye mucho las lesiones, ¿no?
Oye, González, ¿y podrían hacer alguna...?
No, si es por eso aquí estaríamos todos lesionados.
¿No crees? ¿Una maniobra de última hora?
No creo. Hombre, si de repente se opera Benzema, porque y le dicen que es para mucho tiempo, pero es que el Madrid no quiere hacer parches.
Salvo hecatombe mundial, Paco, tienes que...
No, esto es... El Madrid no quiere hacer parches. Lo que fiche es para el año que viene.
Todo ok, José Luis. Okay.
Mensajes. Ahora hablamos del Atleti, ¿eh? Ahora hablamos del Atleti. Hoy que hay nerviositos, taruguitos, hoy no, hay deprimiditos.
No, hoy el Atleti ha rozado la excelencia y ha perdido.
Ha rozado la excelencia.
Se ha quedado eliminado.
Sí, no, estoy de acuerdo. Para mí no ha merecido quedar.
Bueno, la excelencia que le exigís vosotros al Atlético de Madrid, la excelencia de jugar bien, llegar.
No, pero
hacer ocasiones.
De todas formas, lo que ha dicho Simeone, yo prefiero jugar mal y pasar.
Exacto, ser vulgares y pasar.
Ya sabéis lo que tenéis que hacer en el próximo partido.
Es que jugar bien es ganar, querido. Y seguir adelante en las eliminatorias.
Pero se puede jugar bien y perder.
Sí.
Eso
no, puede
ocurrir.
Se puede, pero no se debe.
¿Hoy ha jugado bien el Atleti?
Muy bien.
Casi no, según tú no.
No, te estoy diciendo que ha rozado la excelencia.
Pero entonces tú dices, jugar bien y perder no es jugar bien.
Bueno, jugar bien y bonito es hoy ha jugado bonito. Ha jugado bien y bonito.
yo creo en los gafes, ¿eh?
Fácil. Bueno, me entiende perfecto. Mira, Juan me está escribiendo. Sí.
Bueno, mensajes de los oyentes. Alberto Araújo.
Como el de Paco, que dice: Solari tiene más culpa que Lopetegui porque juegan igual de mal o incluso peor y encima ha generado un clima extraño. Lopetegui no señaló a nadie porque estaban todos mal y Solari ha embarrado el ambiente. Alexander, los madridistas solo esperamos cada año a ver en qué mes nos quedamos sin liga. Si en octubre, noviembre o en diciembre, y ya van 4 años. Ángel, lo siento Paco, pero lo del Madrid de mínimos no me vale. Este escudo merece mucho más sacrificio. Y respecto a Solari, cuando nadie está a buen nivel, el entrenador es el culpable. Dani, Nacho repitiendo una y otra vez que está siendo una temporada típica por los resultados. Parece que le cuesta decir la palabra mala. La temporada es mala. Tony, el Madrid ha conseguido que le cediera el mando de la televisión a mi padre para que pusiese el resumen del Dakar. ¡Qué desastre! José, dices...
Los problemas familiares que está generando el Madrid, ¿eh?
Todo es muy exagerado.
José dice, soy del Atlético y es un palo la eliminación, pero de los mejores partidos que ha jugado el equipo, 2 goles bien anulados, 2 palos, varias ocasiones más, creo que mereció pasar. Y por último, dice un oyente, el Leganés creía que podía remontar al Madrid, pero hasta donde yo sé no lo ha remontado. Yo también me creo que puedo ligarme a Charlize Theron.
Que lo intente, nunca se sabe. Charlize. Yo estuve en persona con Charlize Theron.
¿Sí?
¿Qué tal? Porque recién llegado a Madrid había un estreno de una película en la Gran Vía. Y me dijo Paco, me trató así como me trata él y tal, ¿tú qué haces aquí? ¿No dices nada? Pues vete ahí a la Gran Vía a ver si metes a Charlize Theron. Y bajé allí con el teléfono.
A ver si metes en antena.
Eso.
Qué malo. Sí, qué malo.
Perdón.
Y la metiste en antena.
Mucho
la metiste en antena. Sí, recuerdo que le hice una pregunta.
Escúchame, querido.
Bueno, hello, Charlize, how are you?
Escúchame, querido. ¿Y cuando te despertaste seguía allí,
Charlize?
No me gusta que me digas querido.
Joder, pero no era una palabra más bonita, querido.
Sí. Bueno, es verdad, dilo. Claro. Se lo dicen a Herrera y yo te claro, sí, claro. Por cierto, el segundo gol del Girona está bien anulado. O sea, está bien anulado. ¿Hace bien el árbitro dejando que se suba al marcador?
Hay que verlo.
Pues, hombre, hay una falta previa al gol de Stuani.
Ah, amigo.
Sí, y sí. El protocolo del VAR, pues parece ser que hasta que no se pone la pelota en juego, no actúa. Con lo cual es peor todavía.
Anda.
Claro.
Es que cada vez que rascamos ahí,
mí es
vemos más
errores. Lo digo a Fou.
No. Don Protocolo es
Fou. Lo ha dicho Pedro.
Sí.
Que lo que venga antes del que se saque la falta no se puede rearbitrar.
Pero eso porque está establecido así, pero yo lo que te decía.
Claro,
el otro día hablamos,
protocolo,
hay que echar la vista para atrás en la jugada del gol que de la Luna, que hay una falta previa, y aquí, ¿por qué no?
Eso es como el tocino con la velocidad de gato. No vayas a una jugada, ahora otra, tal, porque si no liamos a la gente.
Es que es verdad.
Es más sencillo.
Y ayer en Pucela lo mismo.
El VAR establece que solo es.
Según el protocolo del VAR, esta jugada no se puede rearbitrar. Ya está. Es que luego tenemos dos opciones. Una,
salvo,
entenderlo, otra, daros un cabezazo contra perdona, la
pared. Hoy, Stuani empuja a Godín, el balón está parado, se considera nueva fase de ataque cuando el balón se pone en movimiento,
sí.
Stuani mete el gol, eso. Vale. Es que se lo he preguntado antes a Futo y se lo quiero preguntar a Natera. Si Stuani le mete un piño a Godín, que es de roja, entonces sí.
Sí, claro. Sí, entra, pero entra por la roja.
Claro, entonces, pero no vale el gol, es lo que te quiero decir.
Claro, no vale el gol porque el gol lo ha marcado alguien...
Que debía estar expulsado.
Previamente está expulsado, pero no se entra por el gol, se entra por la roja.
Es que es un protocolo complicado.
No, es un protocolo que en lugar de estar con los porros y las cosas, hay que explicarlo.
¿Cómo? Oye, perdona, pero que la gente va a pensar que fumamos porros.
No, es que digo, por Tomás Guá, esto es un porro.
Vale, pero cuidado, que es que... Pensamos que todos los oyentes están adecuados a nuestro lenguaje. Luego mi padre y mi madre...
Todos los oyentes de este programa han escuchado a Tomás Guá, esto es un porro.
No, pero hay que recordar.
Es un porro.
Hay que recordarlo. Pero entre que decimos porros y que de repente dice Miguelito, bueno, ha hecho declaraciones en un canutazo. Parece que estamos aquí en Ámsterdam, en un coffee shop.
Y tú vas a meter a Charlize Theron.
Yo voy a meter a Charlize Theron.
El Ajax, coffee shop, Ajax.
Menos mal que estamos en la COPE. Imagínate si llegamos a tener una. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa de esas que hay por ahí.
El error entonces es.
Habría humo.
El error es.
Voy a leer exactamente lo que pone el protocolo del
VAR. No, lo vas a hacer después de la publicidad. Venga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresa.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 33 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, como siempre, con Paco González, Tomás Guas, Juan Gato, Elías Israel, Ciro López, Fouto, Pedro Martín, Alberto Arauz, Antonio Ruiz.
Pase, como todos salgamos el programa, salimos líderes.
Qué espectáculo.
Somos muchos, ¿no?
Muchos.
Y yo he dado baja al fijo de mi casa, a mí que no me llamen ya para la historia esa de los EGM.
¡Qué espectáculo!
Por favor, cojan el fijo. Si llaman, por favor, de verdad, cojan el fijo porque están preguntando.
Puede ser Vinicius.
Y ustedes piensan que es para venderles un seguro o para que cambien de compañía telefónica, pero puede ser el EGM. Cojan el fijo y luego ya digan lo que más quieran.
Incluso Vinicius, te repito, puede ser.
¿Te imaginas que te llama Vinicius al fijo?
Bueno, yo es que me hago pis.
Es un cagancho lo del Atleti, Antoñito.
Sí,
es un carabaje, es un carabaje.
Te voy a explicar. Hoy el Atleti ha hecho un muy buen partido de fútbol. Ha hecho todo lo que tiene que hacer para seguir en la Copa, pero han sucedido fenómenos paranormales, si te explico.
El Girona uno de ellos.
Vamos al Atlético de Madrid no es natural ni normal que le hagan 3 goles en el Metropolitano, por ahí, para empezar a hablar.
Eso es verdad.
Sí. Al Atlético de Madrid no es natural ni normal que remonte 2 veces y que en la tercera remontada, en el 84 creo que era, sí, se le vaya el partido. No es normal. Entonces habrá que analizar un poco a partir de ahí. El Atleti ha hecho, se ha vaciado, el equipo, joder, ha muerto en el campo. El equipo no podía hacer más. Yo digo que hay una falta evidente de gol porque ha habido muchas jugadas que han pasado por la línea de gol que nadie era capaz de... Si tú resuelves este partido antes de que te lleves un susto, a lo mejor el partido lo ganas con suficiencia. Sí. Si tú no lo cierras, el partido está abierto. Y está abierto, hay un rival. Porque esto no es la PlayStation.
Ahí,
y el Girona además es un rival... que es un hueso al que tú no le has podido ganar en 5 partidos.
En 5 partidos nunca.
Entonces,
hay gafes.
Claro, pues pasan cosas en el fútbol, pero hoy el Atleti merecía seguir adelante. Oye, y el Girona ha hecho un gran partido.
¿Qué golazo ha metido el chaval? El Valeri Fernández.
Valeri. El Valeri le pega de miedo.
Madre mía.
Vale. Sí. Oye, el Girona ha hecho su partido.
No le quité ningún
mérito. Yo he estado con Eusebio y digo, oye, felicidades, porque tío, has hecho el partido imposible que podías hacer. Sí. Es decir, tirarlo en la ida porque jugó con el Girona B. Y aquí viene pensando que, como claro, el resultado es abierto, puede dar la sorpresa, y la da.
Lo que pasa que en esos casos paranormales que dice Antonio, tiene culpa el Atlético de Madrid también, porque vamos a ver, no es normal que te tienen 3 veces y te meten 3 goles. Creo que después del gol de Griezmann, el Atlético tiene que matar el partido, como sea. Si estuviese Gavi, ese partido acaba. Con Coque en el campo, seguramente se hubiese parado el partido y no se hubiese llegado a esa ocasión. Y luego hay gente que le está reprochando al Cholo que en una eliminatoria así no hubiese sacado a Oblak. Porque es una gran diferencia. No es que le agarremos las cintas.
¿Está señalando mucha gente a Adán?
Adán, sí, porque no ha tenido una noche afortunada.
Claro, cuando te llegan 3 veces y te meten 3 goles...
Es que son... El Girona ha tenido 3 tiros a puerta. Claro, lo ha hecho Paco al terminar
el... Yo creo que Adán no ha tenido culpa directa en ninguno, pero hay gente que piensa que...
El gol de Girona, los de aquí, yo creo que no se le puede reprochar ninguno.
Sois injustos porque no hay ningún portero que pueda jugar por Oblak.
Y además Adán tiene el compromiso del Cholo de jugar la Copa, ¿no? Sí. Esos compromisos
que... Pero esos compromisos son los que son. Ahora, si tú tienes a Oblak, el que viene detrás seguramente peor.
Fíjate, yo que el Cholo habría puesto ya a Griezmann de principio. Porque se lo tomaba en serio la Copa y yo sé que le ha hecho daño quedarse fuera. A lo mejor él pensaba que el 1-1 era suficiente porque aquel Girona de la ida no ofreció mucho... No hizo mucho daño, no parecía que estuviera muy interesado en la Copa y, sin embargo, hoy...
Era otro Girona.
Era otro Girona.
Y es que nadie de aquí hemos visto al Atlético de Madrid y el Cholo que le metan 3 goles en 3 tiros.
No, tremendo.
Entonces, ha perdido porque en el fútbol pasa estas cosas. Claro, y el Atleti muchas veces ha ganado con un tiro.
Correcto. Pero eso en esos...
Un tiro, un gol.
En esos casos...
Pero eso sí es natural, Paco. Que te metan 3, no. Sí es natural que hagas un tiro y metes y ganes el partido.
Pero ahí yo creo que es verdad que este equipo tiene una fragilidad defensiva que antes no tenía. Y eso... es paranormal, sí, porque no es habitual, pero está siendo una medio costumbre que no es muy buena para el equipo. Y luego lo que te digo, a mí me parece que un partido que lo tienes ganado resultó en el 84 no se puede jugar más. Ahí están los cancheros y la gente que sabe de esto para que no tengan...
A todo esto estamos hablando de un Atlético de Madrid que no pierde desde septiembre, sí, en todas las competiciones.
Pero una cosa que hoy deja una cosa más que antes pensar con la Juventus.
En Dortmund y en Vigo.
Que no va a ser...
Sí, pero si ve la Juventus de hoy tampoco
te asusta. Es que son cosas distintas.
Yo te digo... Perdóname un segundo solo. Yo le tengo más fe a este Atlético, la Juve, que con el Girona.
No.
Sí, yo le tengo más fe, porque la Juve motiva y pone al límite a todos los jugadores.
Sí, pero es la Juve, o sea... Que,
bueno, claro.
Yo eso, que ya sé que motiva, que sí, que cuando escuchas la música de la Champions y el estadio, y que es otra cosa, es otra cosa.
La motivación es muy importante.
Pero, chico, la Juve, es que es el equipo más en forma de Europa, probablemente, ahora mismo.
Sí, seguro.
No, y sobre todo atrás el Atleti, lo que estáis diciendo, que no tiene que ver, correcto, y falta un mérito, lo que tú quieras, pero da una sensación que al Atleti no le puedes hacer gol, y hace poco no le hacía gol.
Yo no quiero vender pollinas, pero que la Juve no es un muro infranqueable.
No, es que
le he visto hace poco...
¿Todo eso la Supercopa hoy o no?
Le he visto hace poco contra el Inter de Milán y el Inter le llegaba. No, en resultados es que aplasta en Italia. Entonces te parece que son dos partidos fuertísimos. Yo no le veo...
González, arriba es preocupante si tú no estás bien, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro,
es que yo tampoco veo una fragilidad defensiva en el Atlético de Madrid. No. Hoy ha permitido 3 tiros a puerta y le han entrado los 3.
Pues, Antoñito, a partido por semana hasta la Champions, ¿sabes?
Claro, muy bien. Sí. Si lo que...
cuando se cae en el mes de enero en Copa...
No, el Atlético quería la Copa.
No, pero que el Madrid decía eso el año pasado. El año pasado hay gente en el club que considera que es bueno... Mira.
Pero es que es normal. Sí, que el Atlético, hoy se le ha caído Vitolo, ha salido tocado Saúl.
También, sí.
A partir de miércoles-domingo, ni el Madrid ni el Atlético van a llegar decentes a febrero.
Veamos veamos el vaso medio
lleno. El Atlético quería la Copa, pero yo creo que ahora los objetivos prioritarios van a tener mejor chance que con las tres competiciones.
Sí, digamos que sobre todo desde el punto de vista físico y médico, claro, pues habrá que hacer un trabajo específico para ir recuperando a la gente. Gracias, Antonio.
Muy bien.
Forzosamente.
Imagínate que no, en un miércoles copero se te lesiona Kalinic. Ya no lo puedo vender.
Bueno,
ya no lo hace hueco a Morata.
Oye, no todo es malo. Kalinic hoy se ha revalorizado.
Claro, bolito, pues, hoy venía bien que hubiera hecho un hat-trick. Claro. Para que picara uno fácil.
Y luego yo creo que a la gente le... Después del bajonazo de esto, pues hay, bueno, hay división de opiniones, pero yo creo que lo de Morata a la gente le va a venir bien.
Sí.
Aunque hay mucha controversia. Hay mucha gente que...
¿Sí?
Hay aficionados que son...
Bueno, el Cholo dijo el otro día que el gol es de especialistas y Morata.
Pero si mete el golito a la Juve,
no, vamos.
Todos los que están dudando.
Y si gana la Champions.
Le pitan, yo creo que le pitan.
Y si gana la Champions, le hacen una placa ya.
Pedro Martín, ¿pide paso?
Sí, ¿no? Que estábamos pendientes con el tema del VAR, del protocolo.
Pues estaba más interesante esto, desde luego.
Que me lo habías dicho, que iba a salir el protocolo.
Claro, y hemos dicho que después de la publicidad.
Vale, perdona.
Perdóname.
Es que a veces te vamos cosas que luego es verdad que no... No hacemos. Adelante, Pedro Martín.
Eso, pues que tienen que atender los árbitros a la infracción cometida por el equipo que ha marcado el gol en la fase de ataque que finalizó con la anotación del gol incluidas. Infracción cometida, no sé. O sea, fase de ataque. ¿Qué es la fase de ataque?
Claro. La jugada.
En una jugada de una falta, no solamente yo creo que es la fase de ataque el momento en el que el balón se pone en juego. Porque, por ejemplo, en una falta directa, se pone un delantero en la barrera. Empuja a los defensas que están en la barrera antes de que se mueva la pelota. Y por ese hueco pasa el balón. Gol. ¿También lo dan?
Claro.
¿No pitan la falta?
O sea, que ha habido tangue.
Que a lo mejor los árbitros tienen orden de que hasta que la pelota no se ponga en juego.
Joder.
Pero después del penalti del otro
debería
día,
salir mañana Velasco a dar una rueda de prensa.
Callarse un poquito.
Tangati.
Penalti gris contra el Levante. Vamos a tapar.
Rueda de prensa mañana a las 12 de Velasco Carballo para
José Luis. Tranquilo, que aquí no habrá llamada de.
Bueno, con que venga aquí y nos lo explique a nosotros, nos vale.
Cerezo es lo bueno que no llama.
Hace falta.
Se presenta. José Luis, ¿qué dice?
Le está diciendo a Foto que siendo el VAR una herramienta útil, que es lo que dicen todos los defensores. Esto acabará en... Vamos a romper el protocolo. Que el de arriba, si ve algo escandaloso, lo pite.
Claro,
obvio.
Porque Fouto siempre dice lo mismo. Esto se ha hecho para
Pucé
que no haya
la noche.
Una final de un Mundial que se decida con un gol con la mano. Perfecto, pues el de arriba lo decide.
Pero tú ves
y lo demás, que cada equipo tenga una opción en cada tiempo, o dos en el partido, o lo que se establezca, para decir, oiga, míreme esta falta. Hoy Godín diría que sí, Cholo, pídela, porque me han empujado. Pues lo mirarían y te dirían, pues mire, le ha empujado gol anulado. Ir a la lógica, porque es que como hay 50.000 supuestos casos en un partido de fútbol, no pueden estar todos en el protocolo. Es imposible.
Ahora, cuando el
portero, yo invitaría a Paco a la próxima reunión de la International Board.
Te manda, bueno, te manda
yo, lo fantasma. Yo sería yo la International Board. Quiero más al fútbol que toda esa
banda. Lama, prefiero que esté...
Hombre, pero mucho más.
Lama, prefiero que esté en el programa que no escuchando, porque cuando está escuchando es que me fríe a mensajes. Sí.
Pero escúchame. Pero
este supongo que es para Paco. Dice, es más difícil el Ajax que la Juve. Ja, 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 ja.
con la risa también.
Sí, ja, 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 ja. Pone tres risas además. No, esto lo controla bien. Es
el Ajax es un equipado. Pero escúchame una cosa. Y cuando un portero se adelanta, ¿cuál del Getafe ayer hasta el borde del área pequeña? ¿Por qué el de arriba no lo ve?
Bueno, y el de abajo, que más fácil.
El protocolo.
No, el de abajo vamos a suponer que no lo ve. ¿Y el de arriba?
Vámonos a Sevilla. Allí están.
¡Mangazo!
Están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Hola. El fin de semana al Madrid, en el Bernabéu. Pero antes se ha metido el equipo en cuartos. ¿No ha sufrido el Sevilla en ningún momento, a pesar del 0-1?
No. Es que ha sido un pseudo partido, Juanma.
Sí,
un pseudo partido.
Venimos de un partido con fenómenos paranormales y ahora vamos a un pseudo partido.
Vale. Sí, bien, Oliva, bien. No ha tenido nada. No ha tenido absolutamente nada. Yo he visto entrenamientos.
¿Cuánta gente ha ido
más intensidad? Pues ha ido gente, más de 25.000 espectadores. O sea que gente ha ido.
Lo que pasa que
el partido estaba tan marcado por el 1-3 de la ida que el Atleti no ha querido ni intentarlo, porque tal y como estaba el Sevilla con la mandanga que ha jugado hoy, si el Atleti hubiera tenido un poquito de arrojo y Garitano hubiera aparcado un momento de su mente la Liga y la preocupación por la Liga en el Atleti y le da por meter a Williams y a Muniain un rato, lo mismo le pone en mayores complicaciones al Sevilla, pero ha llegado el 0-1 ya muy tarde, minuto 31 de la segunda parte, el gol del Atleti, un gran gol del chaval Guruceta, y luego ha tenido alguna faltita ahí que ha tirado Ibai Gómez, que ha tenido que intervenir a Amadou, un central metiéndose en el área pequeña para sacarla con la cabeza cuando iba para adentro. Ha habido un pelín de zozobra, pero es verdad que un amago, ¿no?, de que hubiera algo de eliminatoria.
Víctor,
Sevilla lo bordó en la ida y hoy se ha podido relajar.
Ya estaba hecho. Que te iba a decir que está fichando el Sevilla. el que llega, este israelí de la Liga Austriaca Pichichi, que llega para el año que viene o puede jugar este año?
No, para el año que viene. El Sevilla lo ha intentado incorporar este año, pero bueno, este es un delantero contrastado en Europa. Ahora mismo es el máximo goleador de la Europa League y el Salzburgo no ha querido desprenderse de él, salvo que esto dé un giro radical, pero el Salzburgo, incluso que le ha dado permiso para que viajara hoy a Sevilla, ha llegado a un acuerdo, casi a un acuerdo, porque no está firmado y el acuerdo todavía no está cerrado del todo, pero con la condición de que sea todo a partir del verano que viene. En principio, y salvo sorpresa, el jugador se incorporará el próximo verano.
Vale. ¿Qué sensaciones tienes para el fin de semana, Víctor?
¿Para el sábado?
Bernabéu, sí.
No, yo creo que el Sevilla no debe ir allí para nada.
¿Por qué?
Porque allí... la última vez que ganó fue hace 10 años, o sea que... Yo no sé, allí entran los jugadores, empiezan a temblar, ¿no? Yo no sé qué es lo que ocurre. 10 años lleva el Sevilla sin ganar en el Santiago Bernabéu. Si ya no le gana el Sevilla a este Madrid, ya yo creo que cuando salga el calendario del año que viene, que no viajen.
¿Vas a ver el partido tú o directamente ni lo ves?
Hombre, no, claro que lo veo, ¿no? No tengo otra cosa que hacer, ¿no? ¿Cómo no voy a ver el Real de Madrid-Sevilla, ¿no?
Vale.
Tengo que estar muriendo.
Por cierto, ayer Tebas habló aquí del asunto del derbi sevillano en Domingo de Ramos. Dijo esto.
Vamos a ver, no recuerdo cómo es la jornada, si se puede poner el sábado ese partido, el sábado.
No, como esté uno de los dos en cuartos de Europa League, pues tiene que ir al domingo.
Pues será el domingo por la mañana.
Que esto en Sevilla no gusta nada, ¿no, Oliva?
Tiene arte.
Bueno, en general no gusta, porque aquí cuando llega el Domingo de Ramos la gente se vuelca mucho con las cofradías y tal, pero bueno, esto ha ocurrido otras veces en la historia de la Liga, ¿eh? Yo estaba repasando esta mañana... Así,
¿supone un problema para la ciudad que coincida un derbi con la Semana Santa?
Hombre, supone que hay que tener mucha más seguridad, ¿no? Pero yo recuerdo hace 4 años que hubo un derbi Betis-Sevilla en el campo del Betis, un 13 de abril. O sea, y hubo un Domingo de Ramos, que sí, que hay que doblegar la seguridad, policía y tal, que el dispositivo policial que se monta para un día así es muy grande en la ciudad, solo para las cofradías que empiezan a salir a partir del mediodía, pero que se han jugado partidos en Domingo de Ramos y no ha pasado nada. Que es verdad que con la maquinita esa que ayer dijo Tebas que tiene preparada, ¿no?, para el año que viene.
La de los matemáticos.
Esa, que es magnífica, pues, hombre,
claro,
se puede meter.
Ayer se me fue, luego estuve pensando yo. ¿Sí? Digo yo, bueno, entonces la máquina no va a dar nunca el horario del domingo a las 2 de la tarde, que es el nuevo.
Sí, no, eso.
Porque ese horario no se ha producido nunca en 15 años.
Sí, claro, entonces, porque tú a la maquinita esa
la metes, ¿no?,
todas las bandas horarias.
Claro. Sí, pero la maquinita va a decir, no, irreconocible, no,
bueno,
no va a conocer,
Teba, no pasa nada.
Porque nunca ha habido un partido, pero... un domingo a las 2 de la tarde en España.
Sí, claro, pero que algún partido te va a quedar suelto para meterlo a las 2. De esta forma, el horario no es seguro todavía.
Pero a ver, hay que mirarte...
está guardada, pero no es seguro.
Está ahí, por si acaso. Encima, como no hay nada, hay motos. Escúchame, y Fórmula 1 todo el año y meten un partido también.
Hay que tener arte. En jornada de 4 días, viene sábado, domingo y lunes, meterlo un Domingo de Ramos.
Si es que no queda más remedio. No queda más remedio, Tomás.
Coño, que lo juegue el lunes.
No, se puede jugar. Si están en cuartos de final uno de los dos, el partido es domingo, 12 de la mañana, seguro.
El jueves.
No. Vamos a ver, Tomás.
Es que ya
lo de esta ciudad ya es, y Tebas lo ha abordado. Es que en esta ciudad no se puede jugar el día del Corpus, no se puede jugar el lunes santo del pescadito. El lunes santo,
coño,
tampoco se puede jugar el día del pescadito.
El día del pescadito tampoco.
Es que no se puede jugar el día de Reyes. El día de Reyes tampoco se puede jugar. El campo de Sánchez no se puede jugar nunca.
Tiene toda la razón, Víctor Fernández.
Es que no se puede jugar nunca.
Si no hay policía para todo, que lo lleven a Miami.
Claro,
buena idea.
Es que hay. Vamos a ver.
Yo le quiero que al subdelegado del gobierno. Que hay Europa League y el subdelegado del gobierno tiene que dar grandeza a la ciudad y tiene que decir, estoy preparado para un partido, no, para 8 partidos, para darle grandeza a la ciudad. Pero es que esta ciudad está siempre con el mismo catetismo, un Domingo de Ramos, se juega por la mañana.
No,
hay Europa League, es que no se enteran que hay Europa League.
Jueves,
y tú vas a la Europa League y dices, mira ustedes, que hay Domingo de Ramos y la carcajada es tremenda.
Vamos a ver, en Sevilla yo he conocido.
Que no puede que jueguen el jueves.
Yo he conocido fútbol jueves santo, domingo, sábado, lunes. En fin,
que vuelven a jugar el jueves siguiente,
Tomás. Si da igual, si no hubiera sido un derbi, si son Sevilla contra otro equipo o Betis contra otro equipo como local, tendría que jugar el domingo.
En Gijón movieron un partido de Copa, era de Copa.
Sí, pero era el horario, era de hora.
Ah, no, era de segunda.
El de Liga, sí.
De
era
Liga,
las 8:30.
Liga por la cabalgata de Reyes.
Otro sitio cateto, según.
Y el día del pescadito también movieron.
No, vamos a ver.
Es que parece. Tomás, es que parece que aquí.
Hay tradiciones que no se pueden tocar, coño. Claro. Una mierda de partido.
¿Cómo que no se pueden
tocar?
Una mierda. Pero si no estás tocando nada, juegas el domingo por la mañana.
Bueno, vamos a dejarlo
así.
No participe usted en la Europa League, no participe en nada.
Que se retiren.
Claro, que se retiren.
Bueno, lo primero es que.
Solo hay fiestas aquí.
Venga, poco a poco.
Fiestas aquí. Venga, en toda España, ¿no? Entonces
Víctor,
no se juega nunca.
Ya lo vamos hablando, ¿vale?
Claro, bueno.
Venga, hasta luego, Víctor. Hasta luego, Oliva.
A las 10 de la mañana del domingo de Ramos estamos en la puerta del Sánchez Pizjuán.
Claro,
no hay problema, vamos, que hay partido.
Y en la cadena COPE lo contaremos, contaremos el partido.
No, domingo de Ramos.
Nos lo damos en diferido a las 2, a las 2 en diferido.
Vale. Gracias, adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias,
adiós. Siro.
¿Siro?
Aquí estoy.
No puede ser, Siro.
No. Es que Juas va hablando con gente que está en la tertulia.
No, a ver quién le tira paredes.
Sí, se caga,
yo te sigo siempre.
Se caga en las tradiciones.
Este es Bartomeu. Nada. Bartomeu, anoche en la fiesta del deporte catalán, hablando con los compañeros del diario Sport sobre las renovaciones de Valverde y de Jordi Alba.
En el club no tenemos ninguna duda de que Valverde es entrenador para el Barça esa temporada y la siguiente. Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo, así lo acordamos, pero es un entrenador en el cual confiamos mucho. Está haciendo un gran trabajo el año pasado, esa temporada también, y es un tipo inteligente, conoce bien nuestro ADN, conoce muy bien el sistema de juego del Barcelona y está demostrando que gestiona los partidos de una manera que no nos gusta a nosotros.
Jordi Alba le acaba de preguntar qué va a pasar con su futuro, si va a seguir aquí o no.
Por supuesto que seguirá. Estamos trabajando con él, una renovación larga para próximos 5 años, y Jordi es un jugador que, bueno, nació aquí, se formó en el Barça, volvió hace unos años. Y necesitamos, por supuesto, que sea nosotros. Es un jugador imprescindible en nuestro juego, por lo tanto, no tengo ninguna duda que seguirá con nosotros.
Son las declaraciones del presidente del Barça, Elena Condis. Ya hemos escuchado a Valverde hablando sobre De Jong. El Barça juega mañana, le toca remontada.
Sí, y Valverde va con todo, ¿eh? Juanma no ha convocado a nadie del filial, ha pasado de llevarse a 4 en la ida, ninguno mañana, ha vuelto a dejar claro que no cuenta con Malcolm, lo ha descartado por segundo partido consecutivo, y aquí va la noticia que os podemos contar en el partidazo.
A ver.
La gente de Malcolm le está buscando una salida al brasileño, sabemos que ha llamado a varios clubes de Inglaterra y también de Italia para ofrecer a Malcolm, veremos cuál es el desenlace de esta historia.
A la Roma no, ¿no?
Sí. Sería el colmo.
No sé nombres de clubes, pero lo que me acaban de contar hace poco rato es que sí que ha llamado a clubes de Inglaterra y también de Italia, y veremos cuál es el desenlace de este fichaje de que llegó en verano por 40 millones de euros más uno en variables, un nombre que nunca pidió Ernesto Valverde y del que el técnico se desvinculó públicamente justo después de su presentación en Estados Unidos cuando llegó Malcolm.
Tony Freixa, Barcelona, muy buenas.
¡Hombre!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira cómo se alegra Aguas. Cada vez que entras en la antena le das un subidón a Aguas.
¡Hombre! Un gran profesional y mejor persona.
Eso es, eso es.
Nos reímos mucho, hombre.
Sí, como debe ser.
Buen rollo, claro.
Oye, ¿a De Jong lo ves más en el Barça o en el Paris Saint-Germain?
Bueno, yo sigo las noticias y estoy un poco mareado ya.
Claro, no sabes de dónde está.
No, me compro el periódico un día, dicen que está aquí, al día siguiente dice que se aleja y el otro día que vuelve a venir. Habrá que esperar.
Vale. ¿Te tranquiliza lo que dice Bartomeu de Valverde y de Jordi Alba?
Bueno, en el caso de Valverde, el contrato que tiene con el Barça es por 3 años, no por 2, solo que las partes pueden, al término del segundo, denunciarlo. Si Valverde continúa con la trayectoria del año pasado y la que parece que apunta a este, pues lo lógico sería que continuara, o sea, no es nada extraño.
¿Le ves con alguna pinta a Valverde de querer dejarlo él?
Hombre, el banquillo del Barça aprieta y la presión es alta y sobre todo cuando hay momentos malos pues cuesta, pero como ahora mismo las cosas están bastante tranquilas, pues no me parece que Valverde tenga esa intención, sinceramente.
Sobre la llamada de Florentino a Rubiales, la rueda de prensa de Velasco Carballo y todo eso, ¿te apetece decir algo?
Lo he seguido un poquito a la distancia, ¿no? O sea, me ha llamado la atención realmente que...
¿Tú llamabas al presidente de la federación cuando los árbitros se equivocaban contra el Barça?
No.
Sí. ¿O le decías a tu presidente que llamara?
En absoluto. Nosotros sí que en una ocasión planteamos una pregunta, que la consecuencia de esa pregunta fue que personalmente integré el comité legal de la federación. O sea, quisimos incorporarnos para ayudar en todo lo que pudiéramos ayudar.
Ayudar.
Se te ha hecho primero.
¡Ay, el pavoneo!
Es así.
Freixa.
La otra manera de actuar es que tampoco la puedo comentar porque no la conozco.
Claro.
O sea, no sé qué ha ocurrido realmente. Lo que sí que me gustaría es... Si la jugada esta famosa del penalti de Vinicius que hemos visto 3.500 veces
en
bucle, si también podemos ver el codazo de Ramos a Vaca un partido antes, que es tarjeta roja y el VAR no entra. Por ejemplo, es que entraríamos en una dinámica que yo creo que es absurda. Yo creo que estaremos de acuerdo en que el VAR ha venido al fútbol para mejorar el arbitraje, para ayudar a los árbitros y para reducir el riesgo de equivocaciones, que no quiere decir que elimine las equivocaciones. Yo creo que esto lo entendemos todos.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, oiga, el que quiera hacer polémicas y el que quiera arrimar el ascua a su sardina y disfrazar de polémica arbitral lo que son carencias, pues que lo haga.
¿Todo ok, José Luis Freixa?
¿Escuchaste ayer a Tebas?
Sí, estuve escuchándolo, sí.
Es que te vi que pusiste un tuit que ponía ¡boom! Y tres bombas.
Sí.
Tres bombas cuando Tebas dijo que iba a votar a Vox.
Sí, porque me sorprendió mucho.
Te sorprendió.
Pensabas que era de Esquerra, ¿no?
O de Podemos, ¿no?
A mí me sorprendió porque lo siento. Pero escucha una cosa, Freixa, que eso sí que me interesa saber tu opinión. Ha acabado la primera vuelta sin ningún penalti en contra del Barça. ¿Todo ok, José Luis? ¿Cómo lo ves? Este dato escalofriante, el único equipo de primera. ¿Cómo lo ves, Freixa?
Dadme la jugada que mereció ser penalti y no lo fue.
Correcto.
Muy bien. De Freixa.
¿Cómo vais a quejar? ¿Cómo vais a quejar? ¿A quién te vais a llamar vosotros?
¿Qué te pareció Tebas?
No, me parece bien.
¿Te parece bien que diga que va a votar a Vox abiertamente? Es un ejercicio de libertad, ¿no?
No.
Y el Freixa también.
Uno está en su derecho de revelar sus ideas políticas, claro que sí.
Uh-huh. Pero luego cuando la revele Piqué, que no le molesten a nadie, ¿no?
Hombre, eso por supuesto. Pero bueno, esto ya estamos acostumbrados al diferente rasero según si se dice una cosa u otra.
Claro. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias.
Hasta
abrazo.
Luego.
Buenas noches.
Elena Condis, Barcelona. Mañana nos cuentas.
Sí, mañana os cuento. También comentar, Juanma, que esta tarde ha habido cumbre en el Barça, lo adelantamos al mediodía, se han reunido directiva y secretaría técnica para abordar el fichaje del delantero. Carlos Vela es una de las opciones que está encima de la mesa, pero no es la única. Barajan un par de opciones más, delanteros conocedores de la liga, pero que juegan fuera de España.
A mí eso me flipa un poco, el nombre de Carlos Vela me deja un poco frío, ¿eh? O sea, bueno, frío no, flipado.
Está descartado Morata porque quería más protagonismo, y Vela, que ahora está en Los Ángeles en la Major League Soccer, es un perfil que gusta a Valverde por su versatilidad, porque puede jugar en las tres posiciones de ataque y por sus 7 años de experiencia en la Real Sociedad. Veremos, es uno de los candidatos, pero paralelamente se trabaja con otros dos. El Barça no puede hacer una gran inversión, sería cesión a coste cero, precio muy bajo. En el club ha habido reuniones hasta altas horas de la noche, y mañana también se espera un día frenético porque quieren cerrarlo cuanto antes.
Gracias, Elena. Un beso, adiós.
Un beso.
Esto es muy raro, ¿eh? El club con mayor presupuesto del mundo está pidiendo cesiones.
Sí, sí, son cosas muy raras. Oye, de la entrevista ayer de Tebas, no sé si os fijasteis, se ha hecho bastante viral la imagen de una chica que estaba entre el público, que estaba justo sentada justo detrás de Tebas, y cuando Tebas habla sobre el tema de Vox, ella va reaccionando con unos gestos que mucha gente... ¿Habéis visto la imagen?
Sí.
Y bueno, es que ha salido en todos los sitios. Yo creo que es la gran triunfadora de la entrevista de Tebas.
¿Pero quién era? ¿Teresa Rodríguez?
No. Era concretamente Laura Vizcaíno. ¡Hola, Laura!
¡Hombre, Laura!
Hola, ¿qué tal?
Te has hecho un poco famosa, ¿eh?
Sí, ha sido un día bastante gracioso hoy, la verdad.
Cuéntame, ¿cómo ha sido el día? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ayer al salir de la radio nos quedamos un poco alucinados porque el vídeo empezamos a ver que se hizo un poco viral, y hoy ya ha acabado de explotar y ha sido un día con mucha risa.
¿Por qué? Cuéntame qué cosas te han pasado, a ver.
Bueno, por retweets, ediciones del vídeo, no sé, también alguna que otra crítica, pero bueno.
¿Te han criticado a ti?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué te dicen?
Que si feminazi, que si...
¿Pero por qué? ¿Todo por abrir los ojos? O sea, ¿por abrir los ojos te ha llamado feminazi?
Sí.
Pero vamos a ver. Si no has abierto la boca, pobrecilla mía.
Pues imagínate si hablo.
He visto que ha salido en varios canales de televisión, ¿no?
Sí.
¿Dónde?
En El Intermedio, en TV3 también... Bueno.
¿Qué te decían?
Bueno, no sé, pero mi madre me ha echado la bronca.
A ver, ¿por qué te ha echado la bronca? ¿Qué te ha dicho? ¿Que no se pueden abrir los ojos así?
No, me ha dicho que... Le expliqué que Javi nos llevó después de clase y tal, y me ha dicho que si es que no me puedo arreglar para ir a clase.
Vamos a la mamá, sí. Eso es una madre.
que ibas hecho un trapo, ¿no?, a la radio, ¿no? Sí. Claro, tú dices, joder, pero, vamos, voy a la radio, si voy a la tele ya me arreglo, pero uno va a la radio en teoría, cada uno va, ¿ya viste cómo íbamos los demás?
Es que la culpa es de Javi, que nos llevó a la radio, pero no nos dijo que iba a haber allí tres cámaras.
Claro, claro, claro. ¿Sabíais que venía Tebas o vinisteis a voleo?
No, no, sabíamos, sabíamos.
Vale, vale. Y tú, tu reacción esa de cuando Tebas va diciendo que va a votar a Vox y todo eso, ¿es una reacción muy natural porque te sorprende o qué quiere decir esa reacción? Esos ojos abriéndose y luego esa boca que pones así, ¿qué quiere decir?
A ver, yo es que flipé porque digo, a ver, ¿cómo puede ser que el presidente de la Liga se esté metiendo en estos charcos, la verdad?
No le conoces bien, no le conoces bien.
Hay un momento que dice Juanma algo y se te lee a ti en los labios, menudo gilipollas. ¿Lo sigues pensando, Juanma?
Sí, Laura. ¿No?
No, fue, si quieres lo digo.
No, mejor pues, no.
Vale. No, sí.
Oye, espera, ya hemos sacado.
¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?
Dije, hostia puta.
¡Oye! No, Laura.
He dicho que mejor no.
Paco, de verdad, Paco, no haces más que hacernos cambiar de emisora, tío. Paco, de verdad, tío. Bueno, a ver.
Cuelga la feminazi esta.
Palabra más fea que esa, por Dios. Sí. Bueno, Laura, pues oye.
Gran alumna del máster de Villanueva.
Sí.
Eres
periodista deportiva,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Sí, no tendréis unas prácticas por ahí, ¿no?
Sí, tienes todas las papeletas para hacerlas.
Sí, en la COPE. LFP.
Manda a la COPE el currículum con el audio de la entrevista. Laura, ¿te has subido mucho los seguidores de Twitter o Instagram o lo que tengas?
Bueno, un poquito sí, pero tampoco mucho.
Vale.
Lo importante es que suban las prácticas, no los seguidores.
Muy bien, Laura, el viejo bien, periodismo.
Te hemos enseñado bien.
El periodismo de gabardina y de grabadora y de...
Ahí está.
Te juega el teléfono que hay noticias y todo eso.
No, de youtubers.
Eso es. Bueno, vives con un youtuber, o tu compañero de piso es youtuber, ¿no?
Sí.
¿Ves?
Sí, ya veo que estáis al día.
Es que aquí lo sabemos todo. Y no vamos a contar más cosas. Un beso, Laura.
Igual no vas a escuchar.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Qué maja, ¿verdad?
Sí, majísima.
Paco González. Alberto Arauz,
no,
mensajes
no, no,
de
la
No, Paco, que no toque nada.
No, pero hay pregunta para Paco. Primero leo a José Javier. José Javier, si yo fuera el señor Real Madrid, me traía ya a Stuani y a Sarabia, que salen por 33 kilos y conocen la liga, y además cedía a Isco. Golazo de Cristiano y pierde el Real Madrid, la vida sigue igual. La temporada del Madrid está siendo tan mala que me huele que va a terminar con Vinicius coronándose en el Wanda, dándole la 14ª al Madrid. La pregunta para Paquito. Te preguntan, Paco, en Colombia se habla del regreso de James al Real Madrid. ¿Qué hay de verdad en eso?
Que yo sepa, muy poca verdad.
Charlie dice, Simeone es un entrenador tan resultadista que parece que se avergüenza de haber jugado bien. Otro dice, si tienes el mejor portero del mundo, tienes que ponerlo siempre. El Atleti no se puede permitir tirar la copa. Y por último, dice Javi, a Morata ya van dos entrenadores del Chelsea que pasan de él. Dejad de vender la moto con él.
Eso es. Vale, ya, de vender la moto.
Ya está bien, hombre.
No he escuchado el mensaje, pero he escuchado el final. Deja de vender la moto. Oye, muchísimas gracias, por venir esta noche a
Vinicius.
El partidazo. Ha sido un detalle por vuestra parte. Gracias, Paco González.
Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias, Tomás Guas. Hasta luego, Tomás.
Dios.
Gracias, Juan Gato. Hasta luego, Juan.
Buenas noches.
Gracias, Elías Israel. Hasta luego, Elías.
Adiós.
Gracias, Siro. Hasta luego, Siro.
Un abrazo.
1:02, 12:02.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Lichting en Fin de Semana. Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo.
Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Rock. Volkswagen T-Roc, solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en free bets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo trabajo.
Macho no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:06, hora menos en Canarias. Último tramo. Ya está aquí el grupo Risa. Vamos a terminar bien el miércoles, vamos a terminar como Dios manda. Antes, un repaso con tres noticias de ámbito polideportivo. Nadal, el balonmano y el Dakar. Primero, Nadal, Angelito, que pues, ya hemos contado en el arranque que hoy ha ganado y bien.
Y ampliamos un poco eso con un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención y es que en el tercer punto del partido Juanma ha pegado una buena derecha invertida de esas dignas de Rafa y ya ha sacado el puño y ha gritado vamos con el alma, con lo cual se le ve muy motivado a no, Rafa.
Eso es porque tenemos pactado con él una promoción pues, para el canal de televisión.
Ha tardado tres puntos el tío en soltar el primer vamos del partido. Luego ha pegado varias derechas como esa de mucho nivel, el nuevo saque va funcionando. Pero él sabe que entre la lesión y que el partido del otro día fue muy extraño ante un jugador que no le dio nada de ritmo, pues no tiene ninguna prueba de nivel todavía, ningún test importante, ni nada con lo que compararse.
Creo que he hecho muchas cosas bien, sí. Lo que pasa es que si me preguntas si te he visto jugando muy, muy bien, pues te diré que me falta una comparación cercana para saber dónde estoy exactamente. Pero las sensaciones han sido buenas. Han habido otra vez golpes muy buenos sueltos, muchas derechas ganadoras, paralelas, golpes difíciles. Hay detalles que sí que sientes que estás jugando bien. He pegado golpes de máxima dificultad y han salido muchos bien. Feliz por la victoria, que al final he ganado un buen jugador con un resultado bastante positivo y creo que hay un poquito de margen de mejora, pero la sensación ha sido muy buena.
Ya le ves que de momento está bastante contento y esa prueba de nivel va a llegar, como te digo, el viernes ante Alex de Miñaur. 19 años, está ya el 29 del mundo, bastante arriba, viene de ganar en Sydney. Así que bueno, va a ser un buen test para Rafa, ya le ganó en Wimbledon el año pasado. Por cierto, por su lado del cuadro, Juanma se ha despejado un poquito, porque el rival de mayor ranking que tenía estas semifinales era Kevin Anderson, el sudafricano al que le ganó el US Open hace un par de años, y ha caído ante Tiafoe, así que se cae el mayor rival de Nadal hasta semifinales. Además, ha ganado Verdasco por la vía rápida a Radu Albot, ha ganado Roberto Bautista sufriendo en 5 sets a John Millman, y para hoy tenemos partidazo. Garbiñe Muguruza vuelve a pista a las 11 de la mañana, mañana por la mañana, ante Joana Konta. Y luego tenemos en la madrugada un par de partidos más, Pablo Carreño ante Ibasca y Carla Suárez ante Jastrzębska. Los dos ganaron el lunes su primer partido, el martes su primer partido de Grand Slam, así que los españoles favoritos.
Gracias, Ángel. Vámonos a Alemania. Luis Malvar, hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Hemos ganado otra vez, pero nos vamos a jugar el primer puesto contra Croacia, ¿no?
Sí, 32-21 a Macedonia, buen triunfo en un segundo tiempo excepcional. España le ha metido a Macedonia un parcial de 7-1 en 5 minutos. Le costó mucho al principio adaptarse a ese 7-6 del juego macedonio, pero consiguió romperlo. Gran partido de Gonzalo Pérez de Vargas en la portería española con un 47% de paradas. Y ahora pensar en Croacia. De momento España ya tiene asegurado su pase a la fase principal en Colonia con 2 puntos. Y mañana, ante una gran Croacia con Dumnia y Sego en portería, va a buscar la victoria y pasar con 4 puntos que se abren muchas, muchas puertas de cara a las semifinales. La cita mañana, 8:30, Olympiahalle de Múnich, España, Croacia.
Gracias, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Y el Dakar, que termina mañana.
Sí. Mañana termina y lo está haciendo a lo grande. ¿Por qué es el rally más duro del mundo? ¿Por qué es una prueba legendaria? Porque pasan cosas.
Por cierto, Carlos, ¿ya se sabe dónde es el año que viene?
Todavía no.
No, ¿no?
No, y porque está muy en el aire lo de América, porque de hecho iba a ser en dos países, se cayó uno de ellos, al final iba a ser Perú-Argentina, se quedó solo Perú, hubo que improvisar el recorrido. A los pilotos no les ha gustado tener que ir y volver porque se encuentran el mismo paisaje, se encuentran las trazas, es complicado.
No les gusta eso.
No les ha gustado.
Entonces, cuando hacen un circuito que están toda la mañana dando vueltas a lo mismo, ¿qué pasa?
Claro, ellos lo que... Claro, sí, eso también es verdad, pero bueno, ellos lo que dicen...
¡Lo he matado! No quiero hacer un rally, porque pero ya, hombre, es que, ya lo sé, pero...
No, vamos a ver, también les planteaba un problema de arena blanda, como había... Hombre. Tenía que pasar por las trazadas de otras etapas, pues la cosa se complicaba. A ver, de las cosas que han pasado hoy, iba ganando la etapa Loeb y ha tenido dos roturas de palier, se ha parado dos veces, ha perdido...
¿De qué?
De palier, hombre.
De palier.
¿Qué es palier?
El palier es el eje trasero de la suspensión.
Vale. Sí.
Vale.
Donde lo que hace traccionar el
coche.
No,
pero entiendes que, si no, yo es que me enseño, si no entiendes algo, pregunta.
No, pero es que está perfecto, es que hay que preguntar.
No, pero has contestado, sabes, que un poco con soberbia, ¿no?
No, ¿qué dices? Soberbia.
No, has dicho el eje trasero de la suspensión.
Soberbia, ¿no?
Vale, venga. Ya sabes que es el palier, ¿vale?
Bueno, el palier. Si se te rompe un palier, se te para el coche, ¿vale? Bien, entonces lo ha tenido que cambiar dos veces y hora y cuarto. Así que opciones de ganar nada y por lo menos ha mantenido el tercer puesto por los pelos. El problema que te contaba antes, Peter Ansel abandona en un accidente, pero lo más grave es que han tenido que evacuar al copiloto con dos vértebras rotas. Ha habido también bastantes deshidrataciones, porque había unas temperaturas de 40 grados. Y además, ese problema de Carlos Sainz de salida que le ha hecho perder tres horas. Y luego nos hemos enterado de que nuestro mejor piloto en coches, porque ganamos el año pasado, hay que recordarlo, que es muy difícil ganar, y este año segundo Nani Roma. Nani Roma ha hecho un rally muy regular, muy constante, y le ha dado las gracias así a su copiloto, Alex Aro.
Ahora ya lo podemos decir, hoy es el día de Alex. Ha corrido desde la etapa después de la etapa de descanso con dos fisuras en las costillas. Por tanto, es increíble el esfuerzo que ha hecho, lo que ha sufrido. Realmente... A veces al lado sentía lo que estaba sufriendo y era... Pero bueno, hemos aguantado, han sido días muy difíciles, aún no está hecho, aún queda mañana, pero bueno, contentos de estar aquí y agradecido a Alex por su trabajo y por su empeño en lo que ha hecho.
Y termino con nuestras chicas, por supuesto. Laia Sanz, undécima, ha llegado sin preparación, no ha entrenado hasta el Dakar y ha terminado 11. Va a terminar 11 con la etapa de mañana, que son apenas 100 kilómetros, y Cristina Gutiérrez, 26ª en la general, después de haber hecho una última etapa con 60 grados en el habitáculo.
Muy bien.
Porque gracias. Se le había roto el aire acondicionado.
Madre mía. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabéis, Grupo Risa, que hoy es el capítulo 100 del Valle Fiesta?
¡No!
No me lo puedo creer.
¡Sí!
El centenario del Valle Fiesta. Enhorabuena.
Whopper,
enhorabuena,
100,
¿eh?
Cadena 100.
Whopper, enhorabuena.
Enhorabuena,
Whopper. Es que eres tan frío... Además, que no, es que te gusta,
dile a Whopper que hable, tío.
No preguntes la ya de otro, o sea, igual, que va por encima.
¿Qué te produce,
Acércate
Whopper?
Acércate al micro.
Vamos a ver. Vamos a ver, que somos todos hermanos.
Saludos cordiales. ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Whopper?
Capítulo 100.
Fenomenal. ¿Lo sabías que era el capítulo 100?
No, no tenía ni idea.
Pues mira, perdona, me lo acaba de decir Chato. Chato,
perdona,
me lo acaba de decir.
Chato, cogíamos esta sección en quiebra técnica.
Totalmente,
hace 3 años.
Totalmente.
O sea, ¿me quieres decir
tres
que
años?
Después del bar de Mou, llevamos 100 vaya fiestas.
100 vaya fiestas.
¿Haciendo esto?
100 vaya fiestas. Cadena COPE, el partidazo. Vamos anoche. Tebas, ¿a quién vota?
¿Qué le parece a usted la irrupción de Vox en la política española?
Pues me parece bien, muy bien.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesita una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no?
Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox, va a ser votante de Vox.
Si el partido va en la línea que va a Vox, votaré a Vox, sí.
Buenas noches.
¡Hombre!
¡Echenique!
¿Qué tal estamos, Juanma?
¿Tú pensarías que te iba a votar a ti, Echenique?
Bueno, pues la verdad es que uno tenía la esperanza de poder recibir un voto como el de Javier Tebas.
Ya, bueno, pero no, ¿sabes? Lo que pasa es que yo, mi infancia es de otra manera.
A mí lo que me sorprende es que después de haber dicho lo que dijo el señor Tebas aquí a mi lado, Juanma, tú te quedaste cruzado de brazos.
¿Qué quieres que le haga?
Hombre, o sea, esto con Joseba no hubiese pasado.
¿Por qué?
Porque Joseba es muy de Podemos.
Vale.
O sea, hubiese salido como un resorte. O sea, estamos volviendo
sí,
a la cosa.
Sí, se puede. Ahí está, sí,
se puede.
Sí, se puede. Sí, se puede.
Exacto. Sí, se puede.
Bueno, ¿a dónde estamos, canción, ¿a dónde estamos volviendo?
Canción. ¿A dónde estamos volviendo?
A la copa de Federico.
Canción de Rafael, Mi gran noche.
No, no, es la mía, la de ayer.
La de Tebas.
Sí, este es el resumen.
Sobre cómo fue su entrevista.
Eso es. Para contar la verdad real y la verdad jurídica de lo que pasó ayer. Fue para mí una noche especial porque estuve en la COPE. Y descubrí que Santiago Abascal a mí me pone a tope.
Hola, churri.
Paco González en tiempo de juego me parece un genio. Y me empezó a tocar las narices con lo del convenio. ¿Qué pasará? ¿Qué se comentará de mi noche en la COPE? Y al despertar he mirado el WhatsApp y eso es un despelote. Les he contado que Rubiales y yo almorzamos un día.
¿Por qué?
Para firmar un tratado de paz convocados por García.
¡Saludos!
Todo acabó cuando le dieron paso a ese chico tan majo que se dedica a imitar mi voz y que no ve un carajo. ¿Qué pasará? ¿Qué se comentará de mi noche en la COPE? Me iré a Miami colgado de Alcalá con sus 12 altavoces. ¡Para todos!
La 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 la.
Soy amigo de Roures. Por eso voto a Santiago Abascal cuando haya elecciones.
Muy bien, ¿eh?
Oye, ¿es un resumen en un minuto?
En un minuto. Podríamos haber metido esto como resumen en los informativos.
Oye, pues me ha costado, pero es verdad. Es
Cadena
una
COPE. Tiempo
Cadena
de juego.
COPE.
El sábado. En la primera hora se escuchó un grito escandaloso. ¿Quién fue? Lo descubre Maldini.
Para ganar un poco de tiempo mientras se busca una solución más definitiva.
Ahora te pregunto cuánta gasolina nos queda, ¿eh? ¿Para cuántos años? ¿Cuánta gasolina nos queda, ¿eh? ¿Para cuántos años? Pero antes tenemos gol.
Hay un oyente preocupado. Por favor, no puedo terminar el programa de hoy sin que me digáis qué ha sido ese grito que se ha escuchado de fondo.
Gasolina nos queda, ¿eh? ¿Para cuántos años?
Os lo digo yo, ha sido Gustavo López, que ha entrado aquí donde estoy yo aquí.
Ah,
y ha pegado un chillido.
Yo estaba pensando, ¿quién es de Osasuna o de Las Palmas?
Para ¿Gustavo pegar López no está en otra radio?
Sí, está en otra, quería pero entrar también en la copa.
Espera, Julio Pulido, todos somos hermanos.
Sí, oye, tiene que se ponga. ¡Vale los cascos!
Ha entrado, es que no está, se ha marchado, si es quiere le gusta.
¡Llámalo y que vuelva!
O sea, en Movistar Plus estáis todos en un local común o
sí,
¿cómo es esto?
Es una,
o sea,
comuna.
A ver, Julio, ¿cómo
porque
es
qué
esto?
Somos todos.
No, digamos que tenemos un váter donde hay un micrófono, eso hay es, una sí, cosa instalada para que pueda operar la gente. Pues aparece Gustavo López Lache, aparece Maldini en la cadena COPE. Exacto, todos somos hermanos, uno somos tira de la bomba, otro pone
claro,
el papel.
Claro. Cadena COPE, tiempo de juego el domingo, el 11 ideal de Jorge Armenteros. O sea, esto sí me gustó mucho.
Hay una carta cariñosísima de Luis
Ibiricu.
Muchas gracias por todo lo que dice. Luego, como le gusta mucho a Armenteros, dice que a ver si podría decir yo esta alineación para que Armenteros la comentara. La portería, Sergio Álvarez, el gato de Catoira.
¡Miau!
En defensa, Javier Flaño.
¡Flaño!
Miguel Flaño.
¡Flaño!
Pedro Alcalá.
¡Alcalá!
Y lateral izquierdo, Toño.
¡Toño!
Centro del campo para Pachi Puñal.
¡Puñal!
Lolo.
¡Lolo!
David Silva. Banda izquierda para Barragán.
¡Hola, cómo estamos!
La derecha, perdón. Y arriba, Ortuño.
¡Ortuño!
Y Nino.
¡Nino, Nino!
Pues nada.
¡Hala!
Es la alineación de Armenteros, sí. ¿Eh?
Alcalá, Nino, Nino. Alcalá, está la nueva radio, ¿eh?
Sí.
Sí, es la nueva radio, sí, señor.
¡Alcalá!
Cuando las calles aterías sobre el frío despiden un día que se va...
¡Lolo!
Y da la bienvenida a otro jueves de invierno... Vuelan estas palabras que se posan sobre este folio de radio.
¡Nino, Nino!
Sí.
¡Una de Zoco!
Ya lo sé. No digas nada.
¡Miau!
Hoy te ha saltado la tabla de ejercicios, pero...
Te ha saltado la tabla
de... Mañana te castigarás con otra serie más de mancuernas.
¡Miguel Sergio García!
¡Mancuernas! ¡Qué palabra tan bonita! Sí. Si tuviera una hija, la llamaría Mancuernas.
¡Domino!
Mancuernas, Alcalá. Y vamos iniciando el descenso. Entre las sombras de la noche, cuando recorra las seis dispuesto a entrenar de nuevo y a estrenar incluso también este día tan gélido de enero. Me quedará a Whitney Houston.
Whitney Houston, sí.
Que es como Isco. Un día titular y número uno. Y luego quedará olvidada y...
Marginada
en el olvido.
Tocó madera, tío, qué salvaje. No digas eso. Onda Cero.
Oye, ¿qué tal? Que este es el que estaba ayer aquí, ¿no? Así, sí. Vale, bien.
El transistor, miércoles.
Buenas
de la Morena.
Buenas noches, hola, estamos en serio. Buenas noches.
De la Morena se lía con los euros y las pesetas, pues, refiriéndose
nunca
a lo
me
que
liado, nunca me he liado, no, y me extraña.
El Madrid con Borisco. Sí.
Lo que pasa es que su suerte está echada, ¿dónde? Porque, claro, bueno, es que bueno, dijo, sí, el Madrid pagó, el Madrid pagó, me parece que fueron 200.000 euros, 200, no, qué coño, 35 millones de pesetas. Sí, 35, euros, sí. 35 millones de, no, 35 millones de euros.
De euros,
de euros, 35 millones de euros. Me parece que fueron 200.000 euros, 35 millones de euros. ¿Alguien va a pagar ahora eso? Sí.
¿El qué? ¿Alguien va a pagar el qué?
Dos euros elevado a 35.
Onda Cero, el transistor, el lunes después del Real Sociedad 3, Español 2.
Oye, ¿por qué te rías tanto? Si tú trabajabas con... no, de verdad, es que... Sin
Tajo de esto. De la Morena al estilo García a Íñigo, sí. Taberna al monopolizar su entrevista a William José. A
San Sebastián, Estadio de Anoeta, Íñigo Taberna, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches. William José.
Sí, yo creo que para todo, ¿no?
Comentábamos que victoria muy sufrida porque os quedáis con 10 cuando tenéis 3-2 en el marcador. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no?, para conseguir esos 3 puntos.
Conseguimos los 3 puntos que era lo nuestro objetivo.
6 puntos y tú 3 goles. ¿Algo ha cambiado o qué?
Sufrí también y luego más de 0 gol que no es de la victoria.
La última, William, el jueves, la Copa contra el Betis.
Pues eres William José en San Sebastián, en Anoeta, con Íñigo Taberna.
Pobre Íñigo, no, está primero desde la Morena, ¿eh? Es que eso, vamos, eso no
Juanma, se Juanma, ¿yo te hizo eso alguna vez? No.
No, porque yo que... decía directamente, te escucha José Ramón. Esa fue la pregunta más agresiva que hice yo.
Es que como estoy quedando tanto a comer con García, se me pega.
Betis, Real Madrid, COPE, tiempo de juego, el domingo. Manolo Lama se queda sordo al final de la primera parte. ¿Quién calentaba en el Madrid? ¿Brahim, Isco o Cristo?
Brahim Díaz, el futbolista que ha puesto Solari a calentar en la banda.
¿Le has visto cómo tenía el dedo, no?
No, Paco, Isco ha salido, pero a calentar,
no,
a Brahim
Cristo,
Díaz.
Cristo, digo.
No, que digo que Isco ha salido a calentar a Brahim
Díaz. Que no he dicho Isco, digo que es Cristo.
Claro, que Cristo, ¿qué has dicho, Cristo? Y yo digo que Isco ha salido a calentar a Brahim Díaz.
Pero que no es Brahim el que calienta.
Que es Cristo.
Es Cristo, pero que Isco...
Y que Isco ha salido a calentar a
Isco. Brahim, es Cristo, man.
Es que,
a ver, Florentino.
Esto tiene una explicación, Juanma. O sea, en Madrid es un equipo muy COPE, dicho con todo el respeto. O sea, yo soy el ser superior, está Cristo, ¿sí? Luego está Solari, Santiago, no Judas, ¿sí? Y está el Angelito, que es butragueño. Y lo digo más que nada porque con este apoyo divino vamos a ganar la 14ª. Lo digo para aquellos que no lo creáis.
Sí.
La vamos a ganar. Os obliga el ser superior. Está Cristo, está Solari, Santiago, y está Angelito, butragueño.
Eso es. Atlético de Madrid, no, Levante, no. COPE, tiempo de juego, el domingo, Petón sonándose descaradamente los mocos en antena.
Y con buena participación
digo esto por Vitolo, obviamente, de lo que le han tenido en la primera vuelta.
Joder. ¿Quién se ha sonado los mocos?
No, no, creo que Petón está pasando la mañana.
Se lo suena en el micrófono.
Te digo una cosa, he buscado micrófono y he pedido a Control que aumentaran el sonido para que os deis cuenta de lo que está padeciendo este pobre mortal.
Ya hemos dicho que eran cuatro. El cacharro de Petón tiene su propio micro.
Igual tengo 41 de fiebre ahora mismo.
Bueno, y es una cosa que es normal, ¿no? Tú imagínate que ayer me suena los mocos cuando estoy hablando de Rubiales, titular. Tebas se suena los mocos cuando habla de Rubiales haciendo... Pues no.
Cadena Cope, tiempo de juego. No lo he entendido, Tebas. Paco González le pregunta a Germán Navarro sobre la demolición del Calderón.
Germán, ayer los del Grupo Risa, que en su día te adjudicaron la frase «hay que demoler Riazor».
Sí.
Igual la dijiste, yo no lo sé si el origen es tuyo o de tu imitador.
Yo creo que es copyright de Minet. He dicho muchas barbaridades, pero esa creo que no. La he pensado, pero vamos, creo que no.
Hay una mala racha, hay que demoler Riazor. ¿Van a demoler el Calderón? ¿Vas a venir?
Sí, sí, por supuesto. Además, para tirar la primera piedra voy yo primero, vamos.
Te aprietas el botón,
pico,
¿no?
Pala, casco y abajo.
Hay que demoler el Calderón.
Eso es.
Llamada de Dobarro a una vecina cercada, cercana al Calderón. Cercana al Calderón. Es que la demolición comienza ya. Sí.
Dígame.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doña María Isabel.
Dígame.
Vamos a ver, querida. Mi nombre es Germán, Germán Dobarro. Y hay que demoler el Calderón.
Muy bien.
Mire, le llamo del Ayuntamiento de Madrid, del Departamento de Movilidad Sostenible.
Sí, sí.
¿Se encuentra usted bien?
Yo bien.
Ah, perfecto. Digo, porque igual tiene un poco tomada la voz. Bueno, luego se fuma un cigarrito. Vamos a ver. Yo le llamo a usted para preguntarle...
Dígame.
¿Cuándo va usted a abandonar la casa?
¿Qué casa?
La suya.
¿Para?
Por el derribo del Calderón. ¿No le ha informado que se va a derribar el Calderón?
No.
¿Que usted va a tener que salir de ahí por seguridad?
¿Y qué día?
El 23F.
Bueno, pues ese día ya se me avisará. Vale, gracias, ¿eh?
Escuche, es que usted tiene que marcharse de ahí 5 meses.
De eso nada.
Claro, por eso la llamada. Como se va a demoler el Calderón...
Bueno, pero que yo vivo al otro lado.
Que afecten a la estructura del edificio y se hunda.
Pues cuando sea, ustedes me proporcionan un piso...
No.
Qué gracia, ¿no?
Nosotros, como ayuntamiento... Informamos. ¿Usted tiene dónde reubicarse?
Pues no.
Vale, mira, vamos a ver. Nosotros estamos montando un albergue cerca de la calle Payaso Fofó en Vallecas.
Y que
estamos reubicando
que
a todos
no,
los que...
Que no, por supuesto que no.
Pero vamos a ver, señora, ¿y si a usted se le cae algún cascote y eso se derrumba?
Ah, pues ustedes sabrán que no, son los responsables.
Es que va a ser un auténtico desastre.
¿Cómo?
Y si usted se pone así, pues igual con usted dentro al lado.
Vale.
Pues entonces, a por ello.
A por ello, exactamente. Todo lo que digan. Y entonces yo me voy a buscar, tengo que buscar una casa porque
no,
el ayuntamiento lo quiere.
Venga usted al albergue.
Al albergue, vale, lo que usted diga.
Se trae usted la tele de casa.
Ah, muy bien.
Y se trae la Nespresso y Santas Pascuas.
Ay, madre. Muy bien, todo lo que diga usted.
Me alegro muchísimo, doña María Isabel, porque usted se lo está tomando fenomenal.
Hombre, me lo estoy tomando a risa.
Llevo media docena de llamadas y casi me linchan.
Yo porque no le conozco, sino también.
¿Quiere conocerme?
No. Que no.
¿Quiere que le dé un abrazo y un beso?
Que no. Anda ya. Que
no
tenga buen día.
¿No quiere conocerme de verdad?
Que tenga usted buen día.
¿No quiere que veamos juntos desde su terraza cómo se demuele el Calderón?
Ay, Dios mío. Me da igual.
Le
vale,
vamos a poner
adiós.
Un casado del Wanda.
Adiós, venga. Ha llamado García...
Sí.
A Radio Ecuatoriana FM.
Es mi emisora de cabecera, tú lo sabes.
Sí, ¿has pedido una canción?
No, he pedido una canción e incluso yo creo que he pedido un futuro para todos vosotros.
A ver, venga.
Ecuatoriana FM, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ecuatoriana.
Uy, nunca me has llamado, ¿verdad?
Nunca te he llamado, es la primera vez que llamo.
Ay, qué bien.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre, cariño, mi nombre es Yexenia.
¿Cómo es?
¿Cómo no vas a saber mi nombre?
Vamos, es que tengo algún problema en la recepción. ¿Yexenia?
Sí, señor, Yexenia.
Grande, grande donde las haya. Mi nombre es más complicado que el tuyo, José María.
Jorge María.
José María.
¿De dónde me llamas?
desde la capital de España, en mi unidad móvil aérea.
¿Madrid?
Correcto.
Listo, cariño. A ver, mi amor, ¿y es que se debe esta llamada?
Me gustaría dedicarte unas bonitas palabras.
Dale, ¿pero quieres salir al aire?
Sí.
Ah, venga, ya te saco, ¿vale?
Exactamente, sácame.
88.4,
es la primera vez que voy a hablar por la radio.
Ah, venga, está bien. ¿Y quién te dio nuestro número? ¿O de repente estabas pasando este número y dijiste, oh, esa voz me gusta?
No, es que efectivamente, mira, me dio este número Javier Tebas, que estábamos ayer jugar al MUS, y me dice, tienes que escuchar a Chechenia.
¿Tú eres español?
Cheleni, sí, yo soy español donde los haya. Grande, grande, pero me gusta mucho tu programa y esa voz.
Gracias, ya te saco, ¿vale?
Sácame, vamos. ¿Estás con los compañeros técnicos o lo haces tú sola?
Yo lo hago todo, mi vida.
¿Tú lo haces todo?
Todo.
¿Tienes hambre?
No.
Igual te pido una canción.
Claro, me pones... Tienes una canción del...
Me ha dicho que te pongo.
Tú me pones, ¿no?
Joder, pues yo ya estoy talludito. Sácame ya.
Ya te saco, ¿vale?
Vamos.
Baby, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes.
¿Canta ella?
Y con esta canción nosotros tenemos en línea a un nuevo oyente. Su nombre, Jorge María, desde Madrid. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
José María. Bueno. José María.
No, me has dicho Jorge.
Muy buenas tardes, Chechenia. Saludos cordiales a todos los oyentes de esa emisora que cogíamos en quiebra técnica, Radio Ecuatoriana FM. ¿Me escuchas, Chechenia, Estudios Centrales?
Claro.
Fenomenal el trabajo. Conozco esta emisora por Javier Tebas.
Ajá.
Grande donde los haya. Él vive con Luis Rubiales. Y entonces, como ellos quieren llevar un partido de la Liga Española allá a Ecuador, pues dicen, García, tienes que escuchar esta radio. Con esa voz angelical de una mujer que cogíamos, ojo, en quiebra técnica. Chechenia, ¿tú has venido a servir o a servir?
Yo he venido a todo por el todo, a jugármela, pero al 100%.
A dejarte la piel.
Sí, a dejar una marca, una huella, donde quiera que pase.
Tú has tenido que aguantar carros y carretas, ¿verdad?
Esta entrevista.
Si contáramos, ¿verdad?
Sí.
Hay un problema en España. El responsable de la mayor escándalo de la democracia en España es Florentino Pérez. Y sin embargo, los que hemos luchado desde Antena 3, desde la cadena COPE, por la libertad, querida Chechenia, hoy la COPE es la SER 2. Pero está Ecuatoriana FM.
Gracias.
Que nos alegra la tarde con esas musiquillas celestiales.
¿Y qué tema me vas a solicitar?
Hay una.
Ajá.
Que somos Javier Tebas, Luis Rubiales, Isaac Fouto y yo.
Ajá.
Felices los cuatro.
Listo, Maluma, feliz de los cuatro, listo. Claro.
Una que dice, ¿y si cuento pasos el rato?
Listo, mi amor.
¿Puedo saludar?
Vale.
Quiero saludar a todos aquellos que tengan una unidad móvil aérea. A los profesores del comer, a los catedráticos del mejor beber y a todos los lametraserillos que nos estén escuchando.
Vale, cariño.
Enhorabuena por el programa.
Chao, chao. ¡Mua! José María, que le está con cuatro compañeros. Felices, felices los cuatro. Ay, ¿por qué? ¿Por qué será?
Ahí está.
Enorme.
Ecuatoriana
FM. Hoy un día tenemos que juntar a dos a los que estáis llamando, ¿eh?
Ni no.
Sí, claro, hay que juntarlo porque somos hermanos.
Somos hermanos.
Claro. Pero ya tenemos una cadena numerosísima de emisoras. Teníamos un día que ensamblarlas todas, ¿sabes?
Sí, tal cual. Mañana nada, el viernes no, el espejito con Herrera.
Correcto,
a las 11 y media. El sábado. ¿Fin de semana ya sabéis qué partido?
¿Eh? Tenemos.
Fin de semana.
No, el domingo. Sí. Tenemos versión dominical.
Sí.
El domingo es el partido del Betis a la 1. Y 12, luego los 12, dos partidos 12. A las... No, el domingo a las 12, el partido del Betis.
No, deja.
Y luego... No, yo, el de los horarios soy yo. El domingo es el partido del Betis a las 12 y luego el partido a las 6 y media que hay dos.
Vale, perfecto. Gracias, Grupo Risa.
Adiós, Juan.
Adiós.
Arras.
Nos vamos. Hasta aquí el partidazo.
Sí. Ah, ¿ya se ha acabado?
Sí, no hay oyentes. Te despide tú.
No, que no hay... ¿Cómo que no hay oyentes?
Que no hay oyentes, digo, que no hay grabaciones.
Que no hay grabaciones.
Oyentes, espero que haya alguno.
Vamos, sí. Bueno, pues un saludo a todos los que estáis volviendo en el tren de Extremadura, porque seguro que estáis desde dos semanas antes todavía atascados. Así que...
Ya lo siento por vosotros, pero si hay un transistor o una radio de cascos o de rueda, pues ahí estoy, ¿no?
Nino, Nino.
Eso es. Bueno, buena noche, queda con Dios, porque ahora viene Adolfo Arjona, la noche de COPE.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.